De los responsables de Bron, El Puente, The Killing o la trilogía Millennium, llega a AXN Now el Nordic Noir Bullets, un thriller ambientado en Finlandia protagonizado por dos mujeres enfrentadas. Mari Saari es una joven policía que se infiltra en una organización terrorista. Madina Taburova forma parte de esta organización y está a punto de cumplir su última misión. La policía debe hacerse amiga de la terrorista para frenar un atentado, pero en este mundo nada es lo que parece. ¿Quién se esconde en realidad detrás del inminente ataque?
¿Quién es esta mujer?
Madina Taburova. Los servicios de inteligencia la creían.
Y ahora ha resucitado.
¿Qué hacen, Fish?
Creemos que están preparando un atentado terrorista.
No quiero ser una bala. Yo soy quien aprieta el gatillo.
Disfruta ya del estreno exclusivo de Bullets en el espacio AXN Now de tu operador.
Bienvenidos a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las distintas plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy, ya metidos en diciembre, hablaremos de series de comida, de series de papas y, cómo no, de series de Navidad. Además, como cada semana, repasaremos las series más vistas por los lectores y oyentes de Fuera de Series a través de nuestros Power Rankings, con muchísimo movimiento y, sí, nueva serie en el primer puesto por quinta semana consecutiva. Y terminaremos con las preguntas que nos envíe relacionadas con el mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y tengo conmigo a Francis Odinson Arrabal.
¿Qué tal, CJ? Me ha gustado mucho esto de Odinson, ¿eh? ¿Por qué me lo dices?
Pues la verdad es que ha sido la tontería de vamos a hablar de vikingos, mucho de vikingos, bastante de vikingos, vamos a inaugurar el este. Y me he acordado de que al final Ryan en The Watch, que sabes que es uno de mis podcasts de cabecera, siempre le hace una introducción distinta cuando habla con su partner. Y digo, mira, esta tontería voy a hacerla a partir de ahora. Así que te va a tocar apodo en todo.
El de Odinson me ha gustado, ¿eh? Porque me recuerda a Thor, que sabes que soy muy fan de Thor.
Ya te digo yo que habrá otros que te gusten menos.
Me recuerda a Ragnar Lothbrok, protagonista de vikingos, que también me gusta mucho. Y eso te quería decir, madre mía, menudo maratón de vikingos me he pegado esta última semana. Creo que me he cargado 20 episodios en 4 o 5 días aproximadamente.
Todo sea por una buena causa, y es que empezamos el bloque de noticias con dos noticias de esta santa casa de Fuera de Series. La primera, pues una cosa que nos llena de verdad que muchísimo orgullo y teníamos muchas ganas de poder contarlo. Llevamos mucho tiempo, especialmente Francis Arrabal y María Santoja, que aprovecho para decirlo aquí en público y luego lo digo en el STP, hay que decirlo, que lo han trabajado muchísimo, que lo han estado persiguiendo. Y es que, tal y como decía nuestra nota de prensa, porque sí, queridos amigos y amigas, nosotros también hacemos nota de prensa, Fuera de Series y el canal TNT salían para lanzar Vikingos, dos puntos, porque hay que decir el
dos puntos.
El podcast oficial, Francis.
Esto ha sido un detalle para ti, que sé que a ti te gustan los títulos de las series, dos puntos. Así que Vikingos, dos puntos, el podcast oficial. Pues sí, creo que una magnífica noticia para toda la familia de Fuera de Series, para toda la familia de Canal TNT y para todos los fans de la serie de Vikingos. Y es que hemos hecho esta alianza, un programa, un podcast en formato recap, en el que semana a semana vamos a analizar todo lo acontecido en cada uno de los episodios de la sexta temporada de Vikingos, que se va a emitir en TNT. Empezamos con el podcast este mismo miércoles, 4 de diciembre, una semana antes del estreno de la serie. Lo vamos a hacer con un programa que va a repasar todo lo ocurrido en la quinta temporada de Vikingos, 20 episodios, ha ocurrido de todo, batallas, traiciones, muertes, muchas cosas. Y de ahí ese maratón que me he metido para refrescar todo, para ponerme al día con la serie y llegar a grabar el programa lo más fresco posible con todo lo que ha ocurrido, eso que no es poco. Y empezaremos con los recaps el 11 de diciembre, porque el 10 de diciembre, martes por la noche a las 10:05 en TNT, se estrena la sexta temporada, se va a estrenar con los dos primeros episodios, así que al día siguiente, el 11 de diciembre, y luego todos los miércoles va a estar ese podcast recap disponible desde primera hora de la mañana. Y CJ, estamos en todas partes, Spotify, Apple Podcasts, iVoox, incluso YouTube, todas las aplicaciones. Sí que hay que decirle a nuestros oyentes que este programa no va a estar en la cadena de podcast de Fuera de Series, como está Streaming, como está Gran Angular, Review o Top. Sí que tenéis que buscar en vuestro reproductor favorito, en vuestra aplicación favorita de podcast, ese Vikingos, dos puntos, el podcast oficial. Con que pongáis Vikingos ya aparece, o si no Vikingos, el podcast oficial ya aparece. Suscribiros, eso, porque lo tenemos en un canal aparte. Y nada, muchas ganas, CJ, de empezar ya con este programa, que no lo he dicho, pero que estaremos Richie Fintano, María Santonja y yo ahí al frente de todos los programas.
Así que lo que tienes que hacer inmediatamente es sacar el móvil ese que tienes en el bolsillo, ese a través del cual nos estáis escuchando ahora mismo, y hacer lo que se ha dicho Francis. Buscáis en el buscador que tenga en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast o el reproductor que utilicéis, Overcast, o sea, Ucast, o cualquiera de los otros más minoritarios, pero que también tienen su otro uso. Cogéis el buscador y buscáis Vikingos Podcast Oficial. ¿Lo tenéis ya adelante? Sí, lo tenéis. Venga, darle a suscribir y ya podéis descargar ese tráiler y a partir de este miércoles ya tendréis todos los episodios suscritos. Además de esto, no tanto para vosotros, queridos oyentes, porque ya nos escucháis en formato podcast y ya nos tenéis aquí, pero de cara pues esto a estas Navidades, que sabéis que alrededor, en amigos, en familia, de esos que volvéis al pueblo porque volvéis por Navidad, de lo demás, y que al final el podcast a lo mejor todavía no ha entrado, como decía Francis, vamos a tenerlo en YouTube, va a estar en el canal de YouTube de TNT, así que, como os digo, no tanto para vosotros, que a lo mejor sí, que a lo mejor de lo que habitualmente utilizáis YouTube y os sirve para estar de fondo, sino de cara a toda esa gente que puede escucharlo habitualmente, le podéis decir, oye, ponte aquí, le ponéis el vídeo en YouTube, que es lo más sencillo del mundo, y escucharán un formato que yo creo que se utiliza también, que sabemos sobre todo que en Chernóbil ha funcionado muy bien, que quizás ha sido un poquito el resurgir en los últimos 6 meses del estudio de Recap, que al final de alguna forma lleva muchísimo tiempo funcionando. Nosotros, bueno, lo hemos hecho con 5 o 6 series fácilmente.
Pues, ahora mismo estamos tú y yo con Watchmen, que nos lo estamos pasando pipa. Este sí que está en la cadena de podcast de Foreseries. Invitar a todo el mundo que sepa si que lo escuche. Hicimos Juego de Tronos con la última temporada. Bueno, realmente lo hicimos con las dos últimas. Tú has estado haciendo Star Trek Discovery con Dani Simón, que le mandamos un saludo, que ya mismo vuelve Star Trek Discovery.
Y haremos con toda la realidad de Discovery. Y tengo una sorpresa porque Succession, ya os digo yo, que vamos a tener para
temporada. Eso lo estamos esperando.
Tengo el trío ya convencido de que acabó la segunda temporada. Dije, queridos míos los dos, vosotros dos, sois, tenemos,
¿no?,
que hacer.
Si me queréis venirse, ¿no?
Además, ahora que ya vamos a tener los que siempre el formato, que el problema que tenemos es dónde lo metemos con el canal, con la parrilla que ya tenemos de 4 programas, ahora que ya hemos decidido que va a salir a programas y a feed foro, de hecho, vamos a recuperar, yo creo que con tranquilidad y con pausa ahora, todo el resto de los tradicionales que tenemos y lo vamos a convertir también. Así ya tenemos el sitio para Succession y vamos a hacer la carrera Succession de tercero. Pero antes de eso, este miércoles tenéis ya Vikingo más. Vikingo es el podcast oficial y es de verdad luego una gran noticia para esta casa, una cosa que de verdad que nos tiene muy, 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 muy contentos.
Pues sí, la verdad que sí, es la primera gran apuesta por el podcast de una cadena de España, que lo haya hecho con nosotros, con Fuera de Series, la verdad es que es un auténtico orgullo y satisfacción para todos los componentes de Fuera de Series y todos los que hemos estado trabajando en este podcast. CJ, que tú también has estado en el involucrado y en toda la parte del desarrollo. Bueno, un abrazo enorme también a la gente a todo el equipo de TNT que se han portado genial, a José, a Javier, a Andrea y bueno, a todos que están por allí currando, a Juan Zavala, a todo el mundo. Y nada, eso, porque estamos muy contentos que si os suscribís ya podéis escuchar el tráiler de Vikingos, que tenemos ahí a Lorena Gil en ese tráiler, que es nuestra Lagertha particular, y un tráiler precioso, está feo que yo lo diga, pero como lo ha grabado Lorena,
muy bonito, sí.
Está muy bonito. Y nada, que espero que todo el mundo se suscriba y que nos siga con nosotros la sexta temporada de Vikingos. Hay gente que nos ha escrito por Twitter de, oye, que es que voy una temporada atrasado, 2 temporadas, me lo dejé la tercera, y ahora que habéis sacado el podcast Recap me han entrado ganas de verla. Pues de eso se trata. Así que poneros al día y veis con nosotros Vikingos, os pegáis una maratón de la quinta si habéis quedado atrasados como yo, o si no, oye, os enganchéis directamente a la sexta, que para eso estaremos nosotros, para explicar todos los guiños, las referencias y todo lo que ocurre en cada episodio.
Por otro lado, la segunda noticia de esta Santa Casa es que tuvimos la semana pasada, el viernes pasado, el último Fuera de Series Live de la temporada. Con él concluíamos, con Días de Navidad. Tuvimos allí a su creador, a Paul Freixas, y a dos de sus actrices, bueno, del elenco maravilloso que tiene la serie, como son Elena Naya y Nereida Barco. Fue espectacular. Yo creo que nos lo pasamos, como suele ser habitual en todos los Fuera de Series Live, muy, muy, muy bien. Francis, tú que lo seguiste por streaming. Hacía tiempo que no habías uno por streaming. ¿Qué tal fue la realización y cómo lo viste?
Pues me gustó. Me gustó mucho, me pareció un live con mucho material, con muchísimos vídeos, con todo ese reparto que estaban Pau Freixas, que es el creador, y Elena Naya y Nerea Barros sobre el escenario, pero que luego al final, de una manera u otra, estuvieron todas esas grandes actrices como Victoria Abril o Verónica Forqué en el live presente. Se lo hicieron a través de unos vídeos que habíamos grabado con ellos y tal. La verdad es que como espectador fue una gozada ver eso, a Pau Freixas en el escenario, creador de la serie, que ha sido tanto el guionista como el director, explicando todo el punto de la serie, explicando las tramas de cómo a cada uno de los personajes lo había dotado de alguna personalidad diferente a la otra y contar la historia de estas hermanas. Pues una auténtica gozada. Aquí un abrazo también a todos los que estuvisteis, porque también por ahí está Miguel Pastor como productor y en el guión, y Alberto y Marina, Álvaro y tú, que también has estado currando con ellos en este Días de Navidad. Así que fue una gozada. penita no haberlo podido ver en persona, pero yo lo disfruté mucho por el streaming, que también retransmitimos el live por streaming.
Yo, por incidir en la parte de Francis, pues te queda también el orgullo de que cuando la gente lleva una hora y media en directo, tica, pero ya ha terminado, pero ¿cómo puede ser? Pero ya ha acabado. Sí, que llevas una hora y media, que no te lo crees, pero que realmente sí. Ellas estuvieron sencillamente encantadoras durante todo el rato. Se quedaron, bueno, firmando vídeos, haciéndose selfies, firmando cosas con todo el mundo. El tiempo que fue una cosa.
Aunque Álvaro Niva no se llevó un microfonazo de Elena Naya, de milagro, ¿eh?
Sabes tú que Álvaro siempre está en la línea del bien y el mal, y ahí anda la cosa.
Rozó el microfonazo, Álvaro.
Sí, señor. Y luego, por otro lado, lo que contaba Francis, ¿no? Al final, cuando nosotros planteamos lo fuera de ser en live, queríamos, evidentemente, llevar las estrellas y llevar a los actores y llevar a esa gente que al final dotan de alma a los personajes. El mismo profesor lo decía, que era, yo creo, de los creadores más enamorados de los actores que he visto jamás, ¿no? Uh-huh. Es decir, sí. Yo sé lo que soy capaz de hacer y creo, no es un tío tonto, así que sabe lo que es capaz de hacer y ya lo sabe de hace mucho tiempo, ¿no? De Pulseras Rojas, que quizás fue su gran laborazo a nivel de series, más luego la cosa que podía hacer con Cites, por ejemplo, que le funcionó muy bien,
sí, las adaptaciones exteriores
y cosas similares, pero ese amor que tiene por, en este caso, las actrices. Además, yo creo que no te metes en un sarao como es desde Navidad si no amas totalmente la interpretación y las actrices que llevan allí. Y ese momento de las dotas de alma, y te lo decía, nosotros lo llevamos, pero al final una de las cosas características desde el principio del live y que nosotros teníamos muy claro es que queríamos dar voz a los creadores. Que ese empeño que, y esto sí que creo yo personalmente, desde que empezamos con Fuera de Series hace 13 años, de me gusta saber quién crea las series, quiero oír al showrunner, quiero oír a la persona que realmente es la que está creando esta serie y luego el resto lo interpretan, que es una cosa que he cogido libremente de Javier Olivares, que se lo oí, es un poquito grandilocuente como suele ser la cosa de Javier, ¿no? Pero el único creador que hay en una serie de televisión es el guionista, todo lo demás son intérpretes, que, en fin, cogido en este, pero cierta razón no le falta. Os lo digo esto porque hay un momento, hay dos o tres momentos a lo largo de todo el programa, pero especialmente uno que comentaba Francis, de cuando él cuenta cómo establecía las características de cada una de las hermanas, jugando con los arquetipos, jugando con el formato, para que esa forma se pudiese crear el conflicto, que al final lo que hay que es, te demuestra cómo alguien que sabe la historia que hay que contar, conoce esos mimbres, conoce esa parte teórica de cómo se crea el conflicto, de cómo se crea la narración, de cómo se crean las historias, más allá de una gran frase en un momento dado, esos mimbres que son necesarios y que cuando estás como espectador no notas hasta que alguien te las explica, ¿no? Y yo creo que esa fue, pues, de esos momentos. Además, si lo veis en vídeo, veréis como todo el mundo está con la boca abierta, todo el mundo es Alberto, son las dos actrices y todos los que estamos alrededor mirando atentamente de cómo un gran contador de historias lo es, hasta incluso contando cómo se cuentan historias, ¿no? Es un momento maravilloso de este live, un live que además concluyó, y esta también es otra de las cosas con la que terminamos la parte de Fuera de Series, contando cuál va a ser nuestro primer Fuera de Series live en enero.
Cuéntame, CJ, ¿cuál va a ser el próximo live? Cuéntame.
Pues cuéntame cómo pasó. Con ella inauguraremos los Fuera de Series live en 2020. El jueves, eso sí, no será el viernes, sino el jueves 9, tendremos allí, y qué iba a decirte yo, o sea, historia viva de la televisión.
Pues sí, vamos a tener literalmente la historia de la tele o la historia reciente de la televisión española en el próximo FDS live, eso, 9 de enero. Un jueves a las 7 de la tarde en Espacio Fundación Telefónica. De momento no están las entradas disponibles. En cuanto estén, que todavía le queda tiempo, porque queda un mes para el evento, lo anunciaremos por las redes sociales de Fuera de Series, @Fuera de Series. Lo anunciaremos también por fueradeseries.com, así que estad atentos a la web, estad atentos a las redes sociales, porque lo comunicaremos por ahí. Y CJ, vamos a tener a Imanol Arias, vamos a tener a Ana Duato, vamos a tener a Joaquín Oristrel, el al final guionista, showrunner actual de Cuéntame. Y una auténtica, esta es otra notición, una auténtica maravilla que venimos de, está quedando un poco autoprobo, pero joder, es casi una semana muy buena para decir, CJ, que venimos del podcast de Vikingos, del anuncio del podcast de Vikingos, venimos del live de Días de Navidad, la serie de Netflix que se estrena ahora esta semana. Y que Cuéntame se viene al live, además un live que llevamos mucho tiempo trabajando, que llevamos mucho tiempo queriendo contar todo esto, que no podíamos porque el anuncio lo reservábamos para el día de este live. Y nada, yo tengo mucha ganas de hacerte la foto con Imanol Arias, CJ.
Sí, señor. Además, teníamos la oportunidad de que fuese la propia Ana Duato en un vídeo que le grabamos en el rodaje de Cuéntame, diciéndolo allí en directo. Y como decía Francis, llevamos bastante tiempo trabajándolo. Igual que agradecíamos antes a TNT la confianza, aquí hay que agradecer a todas las facilidades que nos ha puesto tanto Radio Televisión Española como Ganga, la productora de la serie, porque de verdad que se han portado extraordinariamente con nosotros. Y tenemos muchísima ilusión. Todas las series son especiales que vas a ofrecer de Light, pero mentiría si nos dijese que es decir, es que son 20 años de Cuéntame. Y al final, bueno, pues he crecido, como yo creo que toda España hemos crecido 20 añitos sabiendo, seamos más espectadores habituales o recurrentes, o lo fuimos durante una época y dejamos de serla, pero en cualquiera de los casos, cuando tú al final piensas en la serie española, pues todos los momentos han tenido su serie, han tenido su corriente, evidentemente tuvimos Médico de Familia, Farmacia de Guardia cuando yo era más pequeño, todo el mundo de la época de la transición hablaba de Anillos Dorados y El Divorcio como una serie más o menos revolucionaria, te tiras a la época de Mi Padre y tienes Historias para no dormir, evidentemente de algo diferente, ¿no? Saliendo del franquismo con blanco y negro y contando historias distintas, Chicho Ibáñez Serrador, más recientemente cada uno puede tener su momento, hasta la gente que se ha acercado ahora, por ejemplo, a Amar en Tiempos Revueltos o Amar es para siempre con el fenómeno de Loimelia, pero al final si tienes una que es incontestable son los 20 años de Cuéntame, ¿no? Yo creo que eso todo el mundo lo acepta, todo el mundo de la industria lo acepta y estamos, pues yo personalmente muy muy contento desde luego de tenerla allí e inaugurar el 2020 que esperamos que sea muy provechoso para Fuera de Series con Cuéntame y con Imanol, con Ana y con Esther, como decías tú. Por último, la sección de noticias ya no es una de Fuera de Series sino de la industria televisiva en general. Vida Perfecta y Poquitas Salas son las series más nominadas a lo Feroz 2020, Francis.
La Asociación de Informadores Cinematográficos de España anunciado las nominaciones de la que va a ser ya su séptima entrega de Premios Feroz, en los que se reconoce lo mejor del cine y las series en nuestro país. En las categorías televisivas, las series más nominadas han sido dos comedias, Vida Perfecta con 5, seguida por Paquita Salas, que suma 4 en el conteo general. Movistar ha sido la cadena o plataforma con mayor número de nominaciones, consiguiendo el reconocimiento de además para la serie creada por Leticia Dolera, para otros títulos como El Corredor de la Muerte, Hierro, La Peste, Instinto. Y mira lo que has hecho de las cadenas generalistas, y abrimos aquí la polémica oficialmente. Solo Señoras de Lampa ha conseguido entrar entre las nominadas con la candidatura de Toni Acosta en la categoría de actrices protagonistas. No hay premio sin su polémica de los nominados, no hay premio sin su polémica de las galas. Pues nos toca esta polémica sobre la séptima entrega o séptima nominaciones de los Premios Feroz, CJ.
Sí, que al final, por un lado, si lo piensas, es bueno, esta es la evolución natural, igual que estamos viendo en Estados Unidos desde hace como mínimo 5 o 6 años, que quizá cuando ocurren fenómenos como fue Empire en su momento, The Good Wife hasta cierto punto, en comedia, sobre todo el tema de Parks and Recreation, The Good Place recientemente, o This Is Us, posiblemente es el último gran fenómeno que haya tenido nominaciones fuera de lo habitual en las cadenas en abierto, prácticamente todo está copado por, tradicionalmente, las cadenas de cable que tienen en Estados Unidos, especialmente HBO y Showtime, y luego con la llegada de las plataformas, un Amazon, un Netflix o cualquiera de las que tengamos, incluso Hulu, ¿no? Con El Cuento de la Criada hace un par de temporadas. Aquí es cierto que tenemos, bueno, pues que las cadenas en abierto en España siguen pesando lo suficiente para cuando hablamos de ficción. Acabamos de hablar simplemente de Cuéntame. Tenemos el hecho de que tampoco tenemos tantísima producción que se realice en plataformas sin cadenas. Y aquí es un poquito de realmente se ha premiado esta parte, es que la gente no ve las series todavía en cadenas abierto como ocurría antes. Yo creo que hay una cosa sintomática y es que solo haya 3 nominaciones de comedia, entre ellas Nuestra Señora de Lampa, cuando sabemos que al menos alguien sabía que conocía porque han nominado a Toni Acosta. Entonces, ¿la han nominado a ella por ser ella quien eres o porque funcione? Pues son estos problemas cuando además tienes un cuerpo como el de la asociación, como decía Francis, de informadores cinematográficas. Al final no olvidemos que los Feroz lo ha dado una asociación que originalmente es solamente para cine, que hace 3 años decide, yo creo que con buen criterio, abrir la mano y permitir tanto la entrada de críticos televisivos como las nominaciones y premios para televisión o para series de televisión, por ser más concretos, y ahí está, pues como dice Francis, en nuestro pequeño microcosmos, pues
se ha montado, en Twitter se ha montado.
Hemos hecho el fin de semana, simple y llanamente.
La verdad que sí, muy entretenido, ¿eh? Como no tenemos series para ver, como no estaba yo liado con el maratón de vikingos, venga, polémica de los Premios Feroz. A ver, yo entiendo parte de la polémica, al final, pues oye, como todos los premios, cada uno en su casa hace un poco lo que quiere, y estos premios son de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, que tiene sus socios, que los socios eligen esto, cómo funciona y cómo es el sistema de votación, y es que te parezca mejor o te parezca peor. El tema es larguísimo, podremos estar aquí grabando un gran angular horas y horas debatiendo sobre el qué puede fallar o si estos premios son representativos de lo mejor de la cosecha del año en series o no lo son, y verlo o analizarlo desde diferentes puntos de vista. Yo recomendaros la columna de la semana pasada, la publicaba ayer el domingo Marina Such, que se titula Los premios de serie no son los tuyos, y habla, pues eso, alrededor de toda la polémica que ha habido. Yo sin duda, y más allá de criterios más o menos objetivos o subjetivos, creo que sí, que la ausencia al menos alguna nominación como Malaca, La caza en Monte Perdido o incluso Matadero puede ser más o menos notoria. Ha habido series que han entrado a alguna categoría, algunos nominados que son un poco justitos y perfectamente podría estar otro, ¿eh? Y no estoy diciendo en El Corredor de la Muerte mejor serie de drama, en ningún caso, pero creo que hay series que se han estrenado en España que sí que podrían estar perfectamente aquí. Y bueno, al final sí que hay como una, no amplia, sino 99%, 97% representación de las plataformas. Conchi Cascajosa también comentaba en Twitter que entró al hilo de la polémica con un hilo sobre los Feroz, ¿no? De en torno a lo que podría haber aquí ocurrido. Yo sí que estoy con ella en una de las cosas que comentaba, y era que al final, para votar un premio, debes haber visto todo. Y en caso de una serie que más difícil que una película, por aquello de tener muchos episodios, para al menos haber visto unos cuantos episodios, la mayor parte de cada una de las series que se han estrenado, para realmente evaluar con justicia, ¿no? Porque si no, realmente, pues no estás totalmente capacitada para poder votar. Pero hay algunos tipos de premios que tienen algunas cribas, los Emmy tienen sus propias cribas, aquí es una votación abierta, y bueno, pues ya está. Pues si es que está al final, cada uno en su casa pone los premios que quiere.
Yo, del hilo de Conchi, que os recomiendo encarecidamente, y aprovecho además para lanzar para mandar un saludo tanto a Conchi como a sus alumnos, que tuve la suerte el viernes pasado, cuando era en live, justo de compartir con sus alumnos de cuarto de audiovisual una horita, hablando un poquito de la estructura de Fuera de Series y responder las preguntas que me lo pasé extraordinariamente bien, y luego varios se vinieron con Conchi al Foro de Series Live, a Espacio Fundación Telefónica. Yo creo que la reflexión que ella hacía de, bueno, ellos han decidido que quién es el Globo de Oro, y yo creo que además ese es claro el sentido de fiesta jolgorio que tenían desde el principio previo a los Goya, otra cosa que luego están demasiado disparados para mi gusto de cuando son realmente los premios Goya, pero bueno, yo creo que ese sentido lo tienen claro, y ella, yo creo que también la mente, igual que hemos hecho varias veces aquí en streaming o en el resto de cosas de Fuera de Series, el que no tengamos por un lado unos Emmys, que al final los premios series de televisión, que lo comentamos el otro día, pues sí, son unos premios que están totalmente parados. Yo creo que hasta que no entre una nueva dirección en la Academia de Televisión, haga las paces con Mediaset y entienda la entrada de las plataformas y dé un poquito de entidad a la categoría y monten un pequeño show alrededor de los... Además, me acuerdo sin show. Yo creo que una de las cosas, por ejemplo, de lo Feroz, de hacer la retransmisión por YouTube, no es una mala idea. De decir, bueno, pues mira, tenemos con los tiempos modernos, tampoco tengo que ligarme en una cadena, ni tener los problemas de la audiencia para arriba y para abajo, sino podemos hacerlo. Yo creo que eso no es una mala decisión, pero sí que los series vemos que están, bueno, pues se dan, los premiados pues dirán que son premiados, pero poco más. Y luego yo, y eso lo hemos comentado varias veces, hay hueco para dar unos premios similares a los que dan los críticos americanos en la TCA, en la Asociación de Críticos Estadounidenses, también hay uno canadiense, pero fundamentalmente estadounidenses, que se aprovecha el tour de verano en el que cual todas las plataformas y cadenas presentan sus novedades a la prensa, se dan ahí todos los años, y quizás son los más sesudos hasta cierto punto de la crítica, o más del sentido de la crítica, de gente que se dedica real y profesionalmente a ver series de televisión fundamentalmente, que luego evidentemente ven cine, leen cómics, leen novela, lo que quieras, pero que su labor al final
es esa. Están especializados y ver lo que se estrena al final.
Y que al final, si no absolutamente todo, porque no todos llegamos a todos, sí que puedas tener un mayor abanico, pues que alguien que habitualmente, que yo lo comprendo por otro lado, es decir, si tú te dedicas a ver cine y ves alguna sola, y además las cadenas, hay unas cadenas que sí te facilitan el poder ver esos episodios, y otras que no, pues se junta el hambre con la gana de comer, y al final pues tendrán mayor facilidad que un nombre propio de creador, de actriz, de actor, de productor, de lo que corresponda, lo nomines pues por la afinidad que sea, o por el recuerdo que tienes de él, que otro en el cual ni la cadena te ha permitido de los episodios, ni conoces absolutamente nada de los que hay, ni lo demás, pues es lógico y es humano, y yo esa parte no quiero quitarla. ¿Qué posible no tendría que ser así? Pues esa es otra derivada distinta de lo que hay. Pero como te digo, yo creo que ese es el papel para otro tipo de premios, para otro distinto, y oye, yo estoy contentísimo y nos lo pasamos muy bien el año pasado, viendo lo Feroz allí todos juntos, cuando estábamos reunidos todo el equipo de Fuera de Series, y es una experiencia que recordaré. Vamos ya, Francis, si quieres, con el repaso a todas las plataformas. Mira, hablábamos de premios, hablaba antes de las plataformas y de Amazon. La multipremiada serie de Amazon, una de las grandes alegrías que ha tenido la plataforma en los últimos años, The Marvelous Mrs. Maisel, estrena su tercera temporada este 6 de diciembre.
Mitch y Susie descubren que la vida de gira con sí es glamurosa pero humilde al mismo tiempo, y aprenden una lección sobre el mundo del espectáculo que nunca olvidarán. Joel lucha por apoyar a Mitch mientras ella persigue sus sueños. Y por otro lado, Abe se embarca en una nueva misión mientras Rose aprende que ella también tiene su propio talento.
Pues precisamente a Susie, a Alice Mosney, la tuvo Álvaro Nieva el otro día entrevistándola, y así nos hablaba sobre su personaje y el de Mitch en The Marvelous Mrs. Maisel.
Bueno, creo que para Susie en particular es aterrador, porque ha convencido a Mitch para que confíe en ella, convenció a Mitch de abandonar su vida e ir. Voy a poder cuidar de ti. Es casi como una propuesta de matrimonio. Yo voy a cuidar de ti. Y ahora que estamos de gira, es como, mierda, ¿voy a poder cuidarla? ¿Puedo hacer esto? Creo que es muy aterrador para Susie, pero emocionante.
Apple TV Plus. Se me ha quedado el Plus. Plus. Plus, Plus, please. También la gente
de Apple TV Plus.
Apple TV Plus. Apple TV Plus. Estrena el 6 de diciembre. No es que no es el 6 de diciembre.
Pareces de Málaga, Apple TV Plus.
Apple TV Plus. El 6 de diciembre ya veréis que os va a quedar para el puente, va a quedar una cosa divertidísima. La primera temporada de una serie que tenía muchas ganas de ver y más todavía después de ver su tráiler, Truth to Be Told.
Una serie que sigue los pasos de la podcaster Poppy Parnell, interpretada por Octavia Spencer, que se ve obligada a reabrir el caso de asesinato que, ojo, la convirtió en una celebridad en el país. Y enfrentarse a Warren Cave, interpretado por Aaron Paul, el hombre al que ayuda a encerrar en prisión, quizá por error. CJ, una serie que parece que recoge toda la oleada creciente de los podcasts de True Crime, que se vio en Estados Unidos a raíz de Serial. Unos podcasts que luego dieron su salto como series de televisión, transformándose, adaptándose a series de televisión, y que ahora el meta de lo meta de lo meta. Ahora es una serie que recoge todo esto que ha ocurrido en los podcasts como argumento para hacer una propia serie.
Efectivamente, una serie que además cuenta, ve el trailer, ¿verdad? Que vale muchísimo la pena. Una Lizzie Kaplan por partida noble, porque hace de dos mellizas. Una Lizzie Kaplan que me está encantando en Castle Rock, que me está fascinando esta segunda temporada. Mira que yo soy un gran defensor de la primera y sabes que con las salvedades del final, que para mí no ensombrece tanto la serie como a otras personas. Sigo recordando La Reina, que me parece un episodio excelso, pero de verdad que esta segunda temporada está muchísimo mejor que la primera. Está sencillamente maravillosa, vale mucho la pena que la veáis, que la seguéis, que está en Movistar Plus, como también lo está Mr. Robot. Son dos de las series que tengo ahí, que ahora que hemos hecho ya el top 10 de final de año, porque en algún momento tienes que hacer la puñetera lista, y me faltan poquitos episodios, le faltan dos cuando estamos grabando para estrenarse a Castle Rock. A Mr. Robot le quedan unos cuantos más, pero está subiendo entero semana tras semana los dos. Este inciso para volver sobre Lizzie Kaplan, que también protagoniza este Truth to Be Told, que es después de las series, y mira que era Shyamalan, con el mal rollo que me daba el tráiler, tengo ganas de verla, pero quizás es la serie que más curiosidad tengo de esta segunda oleada después de todas las series iniciales de Apple TV Plus, que es como he dicho que te voy a decir.
Un Servant que, por cierto, está cosechando muy buenas críticas. Ambos no hemos podido acercar aún a ella, pero se está hablando mejor de lo que esperaba.
Yo no sé si es un poquito de corrección después de columpiarse un poco con las críticas iniciales viendo un episodio o exactamente qué. En fin, en un año veremos la relación de Apple con la... Yo creo que nos estamos conociendo, ¿no? De cómo funciona Apple y de cómo funciona la crítica televisiva, que es distinta de la crítica tecnológica por unas cosas.
Estamos tomando medidas todos. Sí.
Yo creo que estamos ahí en un tira de joda, una tira de afloja ligeramente curioso. Y cuando digo estamos, me refiero sobre todo a la crítica americana, que es al final la que a ellos le va a afectar mucho más que no sé lo que podemos decir nosotros aquí, que al final, bueno, hay algo que nos escuchan, algo nos leen, al menos la gente de Apple España. Filmin, Francis, estrena el 3 de diciembre algo que tiene una pinta de ser una locura deliciosa, así me lo han comentado la gente que ya ha podido verla, Match.
Se nos presenta como la tópica comedia romántica de chico conoce a chica. La novedad de este Match, pues que el chico va a todos lados acompañado de una cabina de retransmisión en la que dos comentaristas deportivos siguen en directo todos y cada uno de los movimientos de esta nueva pareja que se está formando.
Os estaréis preguntando, ¿pero todos? Sí. Esa que estáis esperando, es decir, esa de en la cama, es precisamente el fotograma que adornaba la parte de arriba de la nota de prensa
comentando la jugada
de Filmin, y teníais ahí el chico con alguien, porque no sé si era chico o chica cuando estaba en la cama, pero sí simulaba que él solo no estaba durmiendo, con los dos señores, con los micros o los auriculares, como estamos Francis y yo ahora mismo grabando, allí comentando la jugada. Uno de los estudiantes de Conchi, que además me da mucha rabia no acordar de su nombre, porque era oyente nuestro.
Que nos escriba, dijo, por iVoox o por mail,
señor,
que nos escriba.
Que nos cuente, querido mío, porque se me ha olvidado por completo. Y era oyente sobre todo de Watchmen. Dice que oía streaming, pero que al final era tal avalancha que al final dejó, pero que Watchmen no se perdía ninguno, que le gustaba mucho lo que estábamos haciendo con los recap. Me dijo que la pudo ver, creo que los dos primeros episodios lo pusieron en el Serializados Fest de este pasado otoño en Madrid, y luego Juan Galonce, que se había puesto a empezar a verla para escribir la crítica para Fuera de Series, que la tendréis dentro de mañana en la web, me dijo que era tremendamente divertida y sí, una absoluta locura típica nórdica, sí, sí, que es lo que te hace esta gente, o gente muy mala que hace asesinatos, que luego tendremos alguna también, sí, también, de Nordic Noir, o idas de pelota de estas de es que hace tanto frío que alguna tontería se nos tiene que ocurrir.
Sí, a mí me recuerda mucho, bueno, que casi como si fuera un sketch del universo Monty Python, ¿no? Incluso podría ser también ahora de capítulo cero, ahora que están Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla en Movistar Plus. Yo esta me voy a poner con ella. Tiene la premisa, el punto de partida es tan bueno que a ver luego si lo sostiene la serie.
HBO España presenta el 4 de diciembre ya por fin su primera obra de ficción. Sabemos que hemos estrenado previamente, no es su primera creación original que tuvimos con El Pionero, pero sí su primera serie original, Foodie Love, la serie de Isabel Coixet, como os digo, se estrena íntegra, sus 8 episodios, el 4 de diciembre.
El algoritmo de una aplicación para encontrar pareja entre amantes de la gastronomía conecta a los protagonistas de Foodie Love, una chica y un chico que comienzan a conocerse con las dudas propias de quien conserva cicatrices de relaciones anteriores. A lo largo de varias citas tendrán que descubrir si coincidencias como su devoción por el yuzu japonés o su alergia común al postureo foodie son suficientes para construir los cimientos de una historia de amor duradera.
Ahora os digo qué me parece la serie, pero antes de ello, la protagonista, ella, de esa relación de él y ella que contaba Francis, Laia Costa, pudimos hablar con ella y contarnos qué le ha parecido la serie a Laia Costa.
A mí me gustó mucho el corte, porque cuando yo leí los guiones, recuerdo decirle a Isabel, me encanta el guión, no tengo ni idea de cómo va a quedar la serie. O sea, no tengo ni idea del look and feel de la serie, del tono, no tengo ni idea. Y ella me acuerdo que me dijo, yo lo tengo muy claro. Como diciendo, no te preocupes, yo lo tengo muy claro y con eso basta. Para mí fue una sorpresa verla ya montada, porque sí que trabajando con ella te imaginas, ves un poco entre líneas por dónde va, pero cuando está ya toda montada, y sobre todo esta serie que es como un puzzle casi.
Sí.
Claro, no acabas de ver la imagen total hasta que pones la última ficha. Y yo creo que Isabel ha jugado con eso todo el rato.
Una Costa que yo no podía quitarme, además, por la coincidencia casi del apellido, siempre me parecía que estaba viendo a Juana Acosta inicialmente. Se van solamente 9 años, según he visto en Wikipedia, me parecía que era pues eso, una Juana Acosta más jovencita, y ya cuando vi que el apellido, ya flipé todo en colores. Para mí una total desconocida, y luego la señora tiene un IMDb sencillamente apabullante. Ha tenido un montón de series, estuvo en Pulseras Rojas, precisamente, en Pulseras Vermelhas con nuestro Paul Freixas, que hemos comentado inicialmente. Ha estado en un montón de series y de producciones, especialmente americanas. Está, de hecho, si no estoy equivocado, viviendo en Miami a día de hoy. Estuvo en Carlos Rey Emperador, estuvo en CITES, que fue la adaptación del Dates inglés a TV3 también, y ha estado más recientemente en Life Itself, que es la película de Dan Fogelman, del creador de This Is Us, que ha cogido a lo que ha querido en Hollywood,
sí,
y ha hecho una película que no ha tenido unas grandes críticas, pero al final ha hecho lo que le ha dado la gana, que es la parte fundamental aquí. Pero estuvo en Bandolera, estuvo en Toledo, estuvo en Tiempo de las Costuras.
Es que la teníamos como muy desconocida, ¿no? Muy
para
en
mí,
un segundo
sí, yo,
plano.
De verdad que es la primera vez que la recuerdo. Y aquí, es cierto que son series de las que he visto algún episodio. Hablamos antes, o ahora hablaremos, por ejemplo, también de Cuéntame un Cuento, la versión española, que el original, ella hizo de Caperucita también en uno. ¿Y por qué cuento toda esta parte y hablo de ella? Porque creo que la serie es ella. Es decir, yo creo que la relación de ellos dos está muy bien. La parte, por ir claramente, la parte que has comentado tú del algoritmo, olvídate, eso no es nada. Es
McGuffin, ¿no?
Ellos se conocen, podrían haberse conocido por un grupo de Facebook, se podrían haber conocido porque es una cita ciega de los amigos que les engañan ahí dentro para tenerla, podría ser lo que fuese. El caso es que son dos cuentos desconocidos que van a tener una serie de encuentros más que de citas y de vivencias, algunos muy a lo grande de restaurantes 3 estrellas, pero no siempre es así. Yo tenía esa idea de un poco Ocean's Eleven, de le hemos pagado las vacaciones a 7 de sus amigachos por todo el mundo. No es tan exagerado. De hecho, el primer episodio, por ejemplo, es en un café de Barcelona, y es al final un café de Raval, que tú y yo podemos ir, un pelín hipster para mi gusto, con el este de los tonos de
entonces
de,
iremos, ¿eh? Hipster, de naranja, iremos.
Sí, los tonos cítricos. Hay un momento que me divirtió mucho, que es, ¿has notado los tonos cítricos? El señor pone la cara de decir, si lo noto, igual que si fuese yo, los tonos cítricos de la naranja esta que me has puesto aquí, ¿y para qué? ¿Qué te puedo decir más sobre la serie? Yo no soy un gran aficionado al cine de Isabel Coixet, ni tengo muy claro, ni he visto absolutamente toda su filmografía. Sí que la serie para mí es una serie de ella. Como digo, no sé si es de ella porque realmente es así cuando mirases, o es la misma idea que yo tengo de Kevin Smith, que adoro el personaje más allá de que su obra, y tengo claro que creo que tengo claro que podría ser un episodio dirigido por Kevin Smith o una película hecha por Kevin Smith. A mí me encaja totalmente que esta sea la serie de Isabel Coixet, que ha hecho con total libertad lo que contaba Costa, ¿no? De sí. Ella, Isabel, nos dijo que tenía muy clara la serie que iba a salir después de poder hacerla posteriormente. Yo creo que eso sí que se da desde el primer momento. Creo que es una serie que desde el primer episodio vas a ver si te gusta o no. En el primer episodio juega mucho con cosas que va a tener después, de los pensamientos, por ejemplo, de ellos, tenerlos una especie de bocadillos, como si fuese una especie de cómic en el que te va comentando. Es curioso porque la que nos han pasado está en inglés, entonces los bocadillos los lees todos en inglés para la prensa. Entretenida, como os digo, la relación de ellos dos, a veces en restaurantes. Hay otro, por ejemplo, que es la casa de uno de ellos. Hay otro que sí que te vas a Roma, pero en unas circunstancias distintas. Y él está bastante bien. Yo es otro actor que tampoco lo había desconocido totalmente, pero ella yo creo que se sale. Yo creo que es alguien con ese punto de estrella de huir de un pelín más, de algo más, de tener esa luz interna que tienen las grandes actrices, de ser una mujer nada despampanante, pero tremendamente atractiva. Yo creo que también eso coincide con Juana Acosta, de una sonrisa y una mirada sencillamente apoyante las dos o tres veces de enamorarte de ella, de que la cámara se enamora totalmente de ella. Y creo que es alguien a falta de ver cómo elige los papeles y cómo tiene su carrera, podemos ver mucho más en los próximos 5 o 10 años. De verdad que es esta imágenes que dices, esta chica puede ser una estrella, de verdad que puede hacer, yo no sé si en serie, yo no sé si en cine, por lo que a ella le apetezca, pero la he visto. A mí me ha gustado bastante, yo creo que nuevamente es una serie en la que viendo el primer episodio puedes verlo. Yo creo que a ti te va a rechinar alguno de los momentos, igual que me rechinaba a mí de no pasa nada, de verdad que no
estáis sufriendo, aunque os creáis que sí, no estáis sufriendo.
Pero luego tiene algunos momentos que yo creo que sí que te va a gustar. No es tan, yo creo que la parte que se parece más a Master of None, ese tipo de series que te gusta a ti, que las tiene detrás y que evidentemente teniendo que sepas a tenerlo, yo creo que esa parte la puedo.
Sí, yo es el punto que tengo con Foodie Love, de cuanto más se aproxime a Master of None, creo que más me gustará. Cuanto más se acerca a una serie de First World Problem, de pijos, más me separaré de ella. Creo que debe estar en un hilo en ese punto, porque sí, creo que Coisette está en esa cuerda floja, en ese balancín, ¿no? Viendo a ver para qué lado se inclina. Yo le tengo ganas, a ver si me puedo acercar a ella. Pero es que estoy con mis vikingos, CJ, que me están dando batallas, me están dando intriga, me están dando puñaladas por la espalda, por el pecho. Estoy absorbido por mis vikingos.
Lo que da vikingos es que al final es una serie total. De verdad que es de las que tenemos ahí en el top. Quizás de esas que hablamos menos los críticos, pues por la cantidad de temporadas que lleva, por comentarios. Pues yo creo un Peaky Blinders también, un Outlander. O sea, las que Walking Dead quizás siempre ha estado un momento porque tuvo tal explosión inicial. Pero ahí yo creo que en esa segunda línea...
Sí, sobre todo que tienen como mucho fandom, ¿no? Los Stranger Things, todas estas.
Efectivamente. El resto de HBO, pues os comentaba ahora precisamente ella, el 6 de diciembre llega la segunda temporada de Tell Me a Story.
La serie que coge los cuentos de Adam más queridos del mundo y los reinventa como un thriller psicológico oscuro y retorcido. En esta segunda temporada va a contar la historia de tres princesas legendarias, Bella de la Bella y la Bestia, La Bella Durmiente y Cenicienta, como nunca las hemos visto antes.
Y el 6 de diciembre también, ya os decía yo que venía todo el 6 de diciembre y el puente, la tercera temporada de la producción de HBO Europa, Wataha.
Al comienzo de la tercera temporada, los oficiales de la Guardia Fronteriza detienen a dos migrantes que intentan huir de Polonia a Ucrania. Siguiendo su rastro, Rebrut tropezará accidentalmente con la escena del crimen, un violento crimen que deja a Polonia tambaleándose.
Esta última no la damos, ¿no? Es el 11 de enero. Esto falta un montón, Francis. ¿A quién le interesa esto, Francis?
Hombre, CJ, esta es la noticia más importante de todo 2019.
¿A quién le interesa saber que llega de New Pop? Explícame.
Después de la de Vikingos y con Fuera de Series y TNT, creo que es la nota de prensa más importante que se ha recibido en todo este 2019. Pues 11 de enero, por fin, de New Pop, serie que llega a HBO España. Yo la estaba esperando del 1 de septiembre porque la previsión era Fall Season. De hecho, alguna vez nos han preguntado, desde HBO se comentaba Fall Season. Yo estaba mirando los árboles a ver si se le caían las hojas y parece que como el otoño ha entrado tarde, pues hasta el 11 de enero se ha retrasado el estreno de la serie y con él lo voy sufriendo. En este de New Pop, que cambien el nombre, ya recordemos que la primera temporada de Jan Pop, en esta segunda de The New Pop tenemos a Pío XIII interpretado por Jude Law, que está en coma, y el secretario de Estado Boyelo consigue colocar en el trono papal a Sir John Brannox, un moderado aristócrata inglés, encantador y sofisticado, que va a tomar el nombre de Juan Pablo III, todo esto interpretado por nada más y nada menos que John Malkovich.
De New Pop, vamos Juan, así vamos, es que no puede ser esto. El asunto es ayudar
a despistar, están jugando a despistar.
Vamos a ayudar al buscador, sí señor. Sí señor, antes teníamos los dos puntos, American Horror Story, lo que fuese, o de Terror Infamy, cosas similares.
O Vikingos, dos puntos, el podcast oficial.
Efectivamente, pero ya directamente vamos a cambiar el nombre para ayudar a todos. En fin, Movistar Plus estrenan para regocijo de Antonio Rivera, entre otros, en la redacción de Fuera de Series, el 5 de diciembre, Merlí Sapereaude.
El personaje de Paul Rubio, interpretado por Carlos Cuevas, vuelve a las aulas e inicia sus estudios en la Facultad de Filosofía, meses después del final de Merlí, de la serie original, un momento determinante con el que terminaba la serie original y que también formará parte de este punto de partida de la que va a ser la primera producción original de Movistar Plus en catalán. Héctor Lozano, creador de la serie original, también está al frente de este spin-off.
Un Héctor Lozano que siempre agradeceremos darnos uno de los mejores titulares que jamás hemos tenido en Fuera de Series, a esa entrevista total maravillosa. Qué bien hacer las entrevistas de Antonio Rivera sin vergüenza, pero qué grandísima, grandísima titular nos dio, de verdad.
Sí, bueno, genial. El titular era de Merlí es una serie gay, pero heterofriendly. maravilloso. Yo se lo escribí por Twitter, se lo puse a Antonio y tal, y nos contactó. nos contestó Héctor. La verdad es que el titular fue divertidísimo, o sea, maravilloso, auténtico, maravilloso. Antonio nos contaba de... Porque, bueno, la entrevista la hicimos cuando en el set de rodaje, hace un par de meses, quizás tres, y decía, joder, qué ganas tenía ya de sacar la entrevista a Héctor Lozano, porque tenía aquí guardado este titular que es oro. Pues nada, ya lo tenéis, entrevista que la tenéis disponible en foraseries.com.
Por otro lado, la creadora, junto con Paco León, de Arde Madrid, Ana R. Costa, que se fue a un podcast y habló de cómo tenía ya un proyecto de serie para Movistar Plus.
Pues sí, esta información se la tenemos que agradecer a Miguel Pastor, que fue el que escuchó el podcast y nos contó esto que Ana Costa explicaba en Cebollas Verdes, uno de los podcasts de la cadena de Civitalanda. Contaba, aunque empezó diciendo, esto me han dicho que no lo cuente, esto no lo puedo contar, pero dos puntos, y ahí soltó que estaba con dos guiones de largo, pero que estaba con un par de cosas que también le encantaban, y que el otro era una serie nueva con Movistar Plus, que estaba trabajando en ella, que todavía no la tenía firmada con Movistar, por lo que no podía contarla, pero el caso es que lo contó. Así que bueno, la gran noticia, el gran titular, es que tenemos una serie de Ana R. Costa, creadora, co-creadora de Arde Madrid junto a Paco León en Movistar Plus. Eso, de momento no habría recibido la luz verde, no estaría firmado, pero sí que está en desarrollo. Y CJ, yo creo que después de Arde Madrid, muy mal se tiene que dar la cosa, ¿no? Para que esta serie no la terminemos viendo en Movistar.
Sabiendo que además la relación ha acabado bien, que me dijese que acabó a tiro después de que le dijesen que tendría segunda temporada y después no. Por cierto, que acerca de esa segunda temporada y por qué no se lleva adelante, Ana también cuenta un poquito, lo veis en Fuera de Series, contando de cómo llegó un momento en el cual les parecía que estaban teniendo que retorcer demasiado las tramas, demasiado la realidad para poder hacer lo que ellos querían hacer, y que hubo un momento que dijeron, no, esto nos cuesta y no podemos hacerlo. Y otra de las cosas que cuenta también en la entrevista, que no me resisto a decirla, es como ella defendió con uñas y dientes el fin que tiene, finalmente sería el final de toda la serie, ¿no? Cuando ellos pensaban que iba a ser de toda la temporada. Paco León apostaba por otro final distinto, y ella fue la que defendió ese monólogo final de Ana Mari, sencillamente maravilloso. Y yo aquí, y de verdad que adoro a Paco León, y me parece uno de los tíos más brillantes que yo he visto jamás, pero estoy totalmente aquí soy totalmente team Ana Costa, absoluto y total. O sea, ese era el final que tenía que tener.
Sí, el de Paco León, bueno, no lo vamos a contar por no hacer spoiler, pero digamos que era un final más suave, ¿no? Más dulce, más bonito, y el de Ana Costa era un final más dulce, más amargo.
Que tenía, ¿no? Y ella tiene el final que tiene que tener ese personaje.
Sí, el monólogo es una maravilla, ¿eh?
Durante esos episodios, de verdad que es sencillamente maravilloso.
Sí, también contaba CJ un poquito de por qué finalmente no se continuó uh-huh. con esta segunda temporada de Arde Madrid, que estaba aprobada por parte de Movistar Plus, que sabemos que desde Movistar la querían. Una noticia que a todos nos sorprendió, sonaron los violines en el programa de Fuera de Series que contamos ese tuit de Paco León en el que anunciaba que finalmente no iban a hacer la segunda temporada. Una segunda temporada en la que Ana Costa comentaba que ya tenían algunos de los episodios escritos, pero que no les termina de funcionar, que todo lo que había sido orgánico para contar la historia de Ava Gardner en Madrid, esa historia con los Perón y tal, como que todo funcionaba, y que en esta segunda decía que no termina de encajar, y para que funcionara de verdad tendría que insuflarle cierto artificio y despegarse de la realidad, cosa que en la primera temporada sí que habían conseguido, que les gustaba, que en esta segunda iban a tener que saltarse, y que antes que pervertir o desvirtuar el espíritu de Arde Madrid, pues prefirieron dejarla en una miniserie. Eso, yo no creo que seguramente la mejor serie que ha hecho Movistar Plus hasta la fecha.
Para mí, total y absolutamente. Hay varias que me han gustado mucho, pero al final Arde es, de verdad, pues de esas experiencias que uno tiene viendo una serie que recuerda con el tiempo. Y siempre he hablado desde cómo llegué a ver los cuatro primeros episodios que no pasaron a la prensa, corriendo desde Alicante, que me llegó Miguel, sin haber ido a las SEO ya hacía 6 horas antes, sin comer desde el día, me hubiese dado lo mismo. O sea, me ponen la temporada completa y lo hubiese visto entera. O sea, qué fascinación, qué imagen y qué sonido. Yo siempre recuerdo, por además yo creo que se habla muy poquito, y no sé si aquí es en función de los fan que seas y de los seguidores que seas del flamenco, pero qué maravillosa banda sonora tiene uh-huh. Arde Madrid. Sí. Vamos con el gigante rojo. Netflix estrena el 5 de diciembre V-Wars.
Después de interpretar a Damon Salvatore durante 8 temporadas en Crónicas Vampíricas, el actor Ian Somerhalder continúa habitando el universo de estas míticas criaturas en su nueva serie, V-Wars. Lo que pasa es que esta vez se pasa hablando de los humanos. El pobre, después de 8 temporadas haciendo de vampiro, ha dicho, oye, que a mí contad conmigo en V-Wars. Pero
yo
por Dios.
Decir un momento de, y otra de vampiros, no. De verdad me das otra de vampiros. No, que eres humano. Bueno, va.
Venga, va. Sí. Más colmillos, no, por Dios. V-Wars adapta a los cómics del autor Jonathan Mayberry, que propone un mundo en el que un virus de origen desconocido convierte a los humanos en depredadores que se alimentan de otros humanos como si fueran vampiros.
Y el 6 de diciembre, como os decíamos antes, días de Navidad, la serie de Netflix, los 3 episodios llegan íntegros, pues para aprovechar el puente.
Días de Navidad es la historia de 4 hermanas a través del tiempo, unidas por un secreto, un relato contado a través de los ojos de ellas en 3 momentos clave de sus vidas, cuando son hijas, cuando son madres y cuando son abuelas. Cada episodio corresponde a una generación, con la Navidad como telón de fondo descubriremos sus secretos y conflictos familiares. Y se me ocurre esto, un maratón buenísimo, ahora en el puente de diciembre, mientras montamos el árbol de Navidad y la decoración. ¿Esto se hacía en tu casa, CJ? ¿Tú tienes esta tradición navideña de montar la decoración en el puente de la Inmaculada?
Es la fecha tradicional, sí, se hace ahí, se quita después en... ¿Cuándo es? En San... Ah... Mi madre siempre lo dice, la fecha en la que se tiene que quitar, que después de Reyes, 1 o 2 semanas después.
Sí, pero sí, lo normal es el puente. En mi casa no había norma para quitarlo. O sea, quitarlo era cuando tuviéramos un hueco. Pero ponerlo se ponía en el puente.
No recuerdo si es San Vicente la que pilla después o es... No, San Manuel no, porque es el principio. Yo juraría que San Vicente o algo similar es cuando lo quitaba. Creo que la semana después de Reyes o 2 semanas después de Reyes. Sí, lo tradicional en mi casa desde luego era en el puente de la Constitución cuando se ponía el árbol hasta cierto punto y sobre todo el Belén. En casa de mis padres lo que se ponía era un Belén monstruoso, que ya era monstruoso, y luego mi padre compró el
luego vino el grande,
puesto,
el monstruoso,
el
¿no?
grande creo que lo ha puesto una vez. Creo que
uno más.
Sí, esa yo creo que necesitaremos otra casa. Lo pondré yo con las niñas. Yo creo que le falta que las creas un poquito más mayores para convencerlas para llevarlo.
Yo lo primero que hice cuando llegué a la casa nueva de Alicante fue comprar esas navidades el árbol más grande que había en la tienda. Creo que será la mitad del de tu padre, pero el más grande que había. Dije, ¿cuál es el más grande? Dámelo.
Árbol grande es la familia de mi mujer. La familia de Lorena. Aquí tenemos uno extraordinariamente pequeño porque no cabe más y porque no quería ponerlo fuera, pero la del árbol es mucho más la familia de mi mujer que la mía es de Belén, y yo también, yo de las únicas cosas que yo pongo siempre, además tengo, esta cosa de cuando se me rompe me cabrea un montón, es un Belén que nada, es una figura que ahora compraría perfectamente en un bazar chino sin problema, pero es una única que me la regaló mi abuela, fue de los últimos regalos que yo recuerdo de mi abuela, y la tengo envuelta de verdad con todo el cariño del mundo, y para mí la Navidad es cuando puedo sacar por fin la figurita esta, la suelo intentar ponerse en un sitio, sobrevivió 8 años de mis hijas que yo pensaba que me iba a destrozar, pero quería que estuviese porque es de los pocos recuerdos que tengo de la pobre mujer y de verdad que me apetece mucho. Sí, yo creo que lo pondremos en el 6 y para tenerla allí de fondo es ideal para verla. Un poquito después, el 17 de enero, ya pasada Reyes precisamente, cuando estemos quitando todas las decoraciones, nos va a llegar la segunda temporada pues de uno de esos éxitos que 2-3 suele tener siempre todos los años Netflix, Sex Education, como os digo, segunda temporada, nos llega el 17 de enero.
Otis y compañía ya tienen fecha de regreso a Netflix, la segunda temporada de Sex Education va a estar disponible en la plataforma a partir del próximo 17 de enero, aproximadamente un año después de que debutara y se convirtiera en una de las revelaciones en ficción del año, una serie que conquistó a los espectadores, que en esta segunda temporada encontraremos algunos personajes nuevos, como Viv, una estudiante a la que todo se le da bien, menos el amor, Rahim, un alumno francés que va a llamar mucho la atención en el instituto, e Isaac, que va a trastocar el camping de caravanas donde vive Maeve. Y quizás CJ en Netflix, junto a Muñecas Rusa, ¿no?, haya sido los dos grandes fenómenos inesperados de este 2019.
Este, indudablemente, yo creo que junto a lo que fue Por Desde Razones hace 1 año y medio, 2 años, no recuerdo al final las tempas, o The End of the Fucking World, que también es otra que ha tenido muchísimo run, pero sí, de estas series que les funcionan, yo creo mucho más. Esta es una que tenía cierto seguimiento por el tema de Gillian Anderson, al final era la gran conocida, pero la serie que se ha visto mucho, que ha tenido muchísimos parabienes, no sé si tanto como para tener nominaciones, más allá de a lo mejor un secundario a Gillian Anderson de cara a los Globos de Oro, de esto de aquí, yo creo que va a ser complicado. Pero teniendo la segunda temporada tan cerca, no lo descartaría, ¿eh?, el que tuviesen ahí un poquito de push por parte de Netflix de cara a tener la segunda temporada. Por otro lado, terminamos ya nuestro repaso con los canales de pago. El día 2 de diciembre en Calle 13, una serie que he visto anunciar muchísimo en Madrid. Cuando estuve este pasado fin de semana, más allá de los Muppies, recuerdo una malla monstruosa que se veía de Gran Vía en una de las plazas, ahora no recuerdo el nombre, que se puede ver desde el final de Gran Vía, pero vamos, de edificio completo, ¿eh? Ya como los grandes, como os digo, Calle 13 estrena la primera temporada de Trauma.
Primera serie de producción francesa del canal de NBC Universal. Tenemos a Guillem Labain, que interpreta a Adam Belmont, un policía distante pero respetado que le sigue la pista a un asesino en serie. Va a sobrevivir milagrosamente a un disparo en la cabeza con una única secuela, la amnesia. Cuando encuentra a una joven atemorizada encerrada en su propio sótano, Adam deberá enfrentarse a la más terrible de las dudas. ¿Y si es él el asesino que perseguía?
¡Chan, chan!
Chan, 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 chan. Tengo, espérate, que tengo aquí un efecto. Mira, chan, chan, chan.
Chan, chan, espera.
Sí, mira.
Dale, dale.
¿Qué te ha parecido?
Ahí, muy bien.
Magia, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto no te lo esperabas, ¿eh?
No, para nada, para nada, para nada.
La serie se estrena hoy mismo, 2 de diciembre a las 10 de la noche, con la emisión de los dos primeros episodios, y Calle 13 va a lanzar la primera temporada al completo bajo demanda en todos los operadores hoy mismo, tras el estreno en Movistar Plus, Vodafone TV, Orange TV, Sky, Euskaltel R... y Telecable. Estos son uno fiera. Están en todas partes, Calle 13.
Hasta
y
Telecable, que es la que llega aquí al Altet. O sea, en todos lados. Absolutamente todas, sí, señor.
O sea, que si no veis Trauma, es porque no queréis, ¿eh? Porque la serie tiene muy buena pinta.
3 días después, el 5 de diciembre en Cosmo, tendremos la primera temporada de Pag & Pick.
Cosmo trae en exclusiva a España el próximo jueves 5 de diciembre a las 10 de la noche Pag & Pick. Una serie que viene dispuesta a hacer las delicias de los amantes de los thrillers nórdicos. El descubrimiento de un cadáver en un puerto de montaña fronterizo situado entre Alemania y Austria va a movilizar a los cuerpos de policía de ambos países para intentar descubrir la identidad del cuerpo y delimitar la jurisdicción del mismo. Muy pronto, los investigadores descubrirán que el asesino se disfraza de Krampus, un ser mitad cabra y mitad demonio que, según una leyenda muy popular en la zona, en Navidad sale a castigar a los niños que se portan mal.
A esto también le toca esto, Francis.
Dale, dale. Esta es total, ¿eh? Además, total, thriller sí, nórdico está, y sí, navideño. O sea, la fecha de estreno, mis 10, ¿eh?
Es mantita y el este. También para el puente. Con el Nordic Noir, como debe ser. ¿Cómo esperamos poder sufrir, por fin, al menos sabemos, el puñetero título con la última spin-off de The Walking Dead? Conocemos el título, Francis, y tenemos además un tráiler cuyos últimos 15 segundos quiero comentar porque me han gustado muchísimo.
Sí, absolutamente espectaculares. Por fin, ¿eh? Bueno, tenéis en fueradeseries.com este tráiler, también el título, The Walking Dead World Beyond. Ya conocemos ese título, este mundo más allá que vendría a significar, tercera serie ya de la franquicia de zombies creada por Robert Kirkman, que eso, tiene título asignado, que yo creo que más o menos veremos en primavera de 2020. Sabemos que va a venir a AMC España, está confirmada. No sé si van a aprovechar el parón de... Bueno, el parón no, el fin de décima temporada de The Walking Dead y meter ahí este The Walking Dead World Beyond y que luego se deje Fear the Walking Dead. Bueno, habrá que ver cómo lo hacen. En cualquier caso, tendremos el estreno de esta serie en AMC España, que va a seguir al primer grupo de jóvenes nacidos después del apocalipsis. Unos jóvenes que no conocen el mundo que nosotros hemos llegado a conocer, y una serie que si The Walking Dead exploraba justo ya el apocalipsis zombie cuando se inicia, en Fear the Walking Dead se van unos días antes del origen del apocalipsis, pues aquí en esta tercera serie vamos a tener ya este grupo de jóvenes que ya viven, que han nacido dentro del propio apocalipsis.
Y al grupo de jóvenes, entre las cuales yo destaco a Ned Mahendro, la que vimos en Americans y me encantó el papel que tenía en su momento, como os decía, esos últimos 15 segundos en los que para mí hizo que pues lo que tenga que hacer el trailer, que me atraiga muchísimo la serie, y es especialmente la llegada en un helicóptero, que dices, leche, hay gente que tiene helicópteros aquí en el mundo, unos tíos armados hasta los dientes y con los pasamontañas y con la gafa de sol y con un extraño símbolo ahí, y la entrada de una Julia Ormond, que ha sido el fichaje que han confirmado aquí, que tiene pinta de mandar muy mucho con este anagrama que os digo yo, que son tres círculos unidos, como si fuese la parte de los Juegos Olímpicos, quitaros que hay cinco y que hay tres, en vez de cinco y tres.
¿No te recuerda a ti como el símbolo de bacteriológico, el símbolo de los virus?
Podría
es como
ser
una derivada, sí, ¿no? Podría, parecida, ¿no?
Está como si más estuviese, circular, ¿no? Estoy mirando la foto ahora mismo que tenemos en Fuera de Series, es como si estuviese ese girado unos 40 grados, 45 grados aproximadamente, esa que lo que comentas tú. Tiene la parte de poder, o sea, lo que destila esta mujer, de verdad que son 15 segundos, es vaya a bajar del helicóptero, ordenarle uno que disparen, parece que disparen, pero no sabemos si están lanzándolo otra cosa. Y bueno, pues una demostración de que 20 años después, pues evidentemente si sigue existiendo humanidad es porque algo hemos podido hacer, algo se ha podido crear de civilización o rescatar la civilización anterior, y posiblemente estemos buscando una cura, que yo creo es más o menos por donde puede ir esta primera temporada, que es alguien tiene que tener alguna idea de cómo se pueden utilizar esto o curarlo. Tengo mucha curiosidad por ver si hay distintas facciones, si al final estas uniones que tenemos de ahora que tenemos un enemigo común nos hace, o ahora ya ha pasado suficiente tiempo para tener algo similar a países o comunidades, uh-huh, o más un rollo de a lo mejor ciudad-estado de la época griega inicial antes del Imperio Romano. No lo sé, de verdad que era una serie que, bueno, veré el primero igual que lo ocurrió con Fear the Walking Dead, que luego al final me gustó también porque tenía varios actores y especialmente actrices que me atraían mucho de esa primera temporada, pero con este tráiler me ha traído muchísimo más. De verdad que tengo mucha curiosidad por ver qué nos trae este The Walking Dead World Beyond, a ver cuando la estrenan nuevamente, como decía Francis, la esperamos para primeros del año que viene.
Sí, sí, aquí el helicóptero puede ser una pista. Tú es que no has estado viendo las últimas temporadas de The Walking Dead, no, y por no meterme en spoiler, los que estamos viendo The Walking Dead, hace un par de temporadas que tenemos ganas de saber que lo que hay helicópteros,
hay cosas,
por ahí,
¿no?
Hay helicópteros cosas. Por ahí, así que creo que puede ser una duda de lo que resuelva esta nueva serie.
De todo lo anterior, Francis, más allá del Nino, ¿qué recomendamos esta semana?
Pues mira, una que es muy Nino, mira, es muy Truth Be Told, la serie de Apple TV Plus, que también es así un poquito escabrosa, tiene sus asesinatos, su podcast de True Crime, así que también es muy tinonino, ¿eh? La de Apple TV Plus.
Yo os he hablado de Foodie Love. Yo creo que es una serie a la que tenéis que acercaros y al menos ver el primer episodio para ver si os gusta o no. Yo creo que tenéis que ver los tres episodios de 10 de Navidad. Esta es indicadísima para este puente. Pero lo anterior, y me han hablado también de ella, como os comentaba antes, esta locura llamada Match en Filming, que además os permite acercaros al catálogo de Filming, que tuvimos, bueno, la posibilidad de la semana pasada de poder hablar largo y tendido nuestro canal angular con él. Tengo mucha curiosidad por esta locura. Es que cuando se le va la cabeza a los nórdicos es una cosa, ¿no? Y después de hablar de ella, esta gente, yo me recuerdo, también nos habló de ella cuando estuvimos, como os decía, en el Gran Angular. Le tengo muchas, muchas ganas. Vamos ya con el Power Rankings, vamos ya con las series más vistas por los oyentes de Fuera de Series durante esta pasada semana. Unos Power Rankings que elaboramos semana tras semana a través de una encuesta que os colgamos en fueradeseries.com, donde os invitamos a que nos digáis cuáles son vuestras series favoritas, para que no se os pase el día, para que no se os pase el contestar, para que de esa forma vuestras series favoritas pueden estar en lo más alto de nuestro Power Ranking. Lo que siempre os aconsejo es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries, y de esa forma, en cuanto colgamos la encuesta, os avisamos y nada, en cuestión de 10-15 segunditos nos ponéis las tres series que más os han gustado la semana pasada, que es así como hacemos el Power Rankings. Unos Power Rankings que inauguramos con una caída de 2 puestos para El Método Kominsky, la serie de Netflix. Se queda justo en el último puesto, en el puesto número 10 para El Método Kominsky.
Y una que cae 7 posiciones, Succession de HBO España. Pero lo extraño es que aún se mantenga nuestro Power Ranking, porque hace ya pues mes y medio, ¿no? Al menos, que acabó su segunda temporada. Y oye, que por aquí sigue con nosotros el Power Ranking y nosotros que nos alegramos de que esté Succession.
Ya ver qué fenómeno hay. Yo creo que es una serie que ahora en Navidades se puede comentar muy de tienes que ver esta, tienes que dejar ver esta, y al final son 20 episodios que yo creo que se pueden ver de aquí hasta finales de año. Rick y Morty, cae 7 puestos, se queda en el puesto número 8, la serie que actualmente está estrenando simultáneamente el canal TNT y HBO España. Un Rick y Morty que esta semana, Francis, no ha tenido episodio por Acción de Gracias en Estados Unidos.
Y que la semana pasada tuvo un episodio, un tercer episodio, que es por donde va, un episodio maravilloso, homenaje a La Casa de Papel. De hecho, el motivo del episodio, bueno, por no entrar en spoiler, es que Rick le quiere demostrar a Morty que las historias de atracos de bancos y tal, como que son todos tópicos, historias manidas y tal, uh-huh. Y se lo lleva a un congreso, a una HasteCon, que es como un congreso de robos y atracos y tal, en plan rollo Comic Con, porque, bueno, La Casa de Papel en Estados Unidos, su título internacional era este Money Heist, y de verdad un episodio divertidísimo, gracioso, para todos los que han disfrutado de La Casa de Papel o de Ocean's 12 o de todas estas grandes historias de robos y atracos de bancos. Un episodio imprescindible, maravilloso. Esta semana, este lunes, no hemos quedado sin Rick y Morty. Lo está emitiendo TNT los lunes a las 9:45. Así que nada, para la semana que viene volvemos con Rick y Morty.
El puesto número 7, Francis.
Pues tenemos The End of the Fucking World. Antes hablábamos de ella. Una serie amada por Antonio Rivera, que baja una posición en nuestro Power Ranking hasta la séptima.
En el sexto se queda pues la gran apuesta inicial que tuvo Amazon, la gran serie que iba a competir en ese momento con Juego de Tronos. The Man in the High Castle se ha quedado con un reducido grupo de aficionados, pero lo suficientemente grande como para ocupar el puesto número 6 de nuestro Power Rank.
Y la quinta es para The Walking Dead, que hablamos antes de ella. Un The Walking Dead que ha acabado la primera parte de la décima temporada, ya volverá en 2020. Normalmente lo suele hacer sobre febrero, más o menos, y nada, aquí se queda. Ni sube ni baja, se queda como está la semana pasada, quinta posición para The Walking Dead.
Un puesto pierde la otro gran estreno que está actualmente en HBO España, quizás oscurecido, pues en nuestro caso, por Rick y Morty, y también, por qué no decirlo, por Watchmen. La Materia Oscura deja un puesto, se cae del podio y se queda en el puesto número 4.
Y tercera posición para Mr. Robot, serie que se puede ver en Movistar Plus, que está emitiendo su cuarta y última temporada ya, que sube 6 posiciones. CJ, y no paro de oír hablar maravillas, especialmente a ti.
Está muy bien. De verdad que esta última temporada yo me había quedado un poquito atrás y la he vuelto a ver. El episodio de hace 2 semanas es el que posiblemente más vaya a aparecer en los mejores episodios de final de año. Tiene 2 grandes episodios, los típicos de Smile. El típico fue el cuarto o el quinto, no recuerdo de cabeza, que es un episodio en el que no hay prácticamente diálogo. Hay un poquito al principio y otro al final. Y el resto, no es que no hablen, pero no se escucha parte del diálogo. Pero yo creo que es mejor todavía el episodio de la semana anterior, en el que prácticamente lo que tenemos es un teatrillo en dos escenas, en dos escenarios, en una determinada casa, con un final sencillamente apabullante, con una revelación, yo creo que pues eso, de la muestra de interpretación lo hablábamos mucho el otro día Valentina y yo, que precisamente Valentina escribió un artículo en Fuera de Series sobre este episodio, pero es que la continuación que la semana que es el que emitieron la semana pasada también está muy bien, el cómo continúa esa partida aquí con una Mami Gumber sencillamente maravillosa y espectacular. El segundo puesto, pues para la que para mí es la mejor serie de Netflix, una de las mejores series del año con su tercera temporada, The Crown, entra directamente al puesto número 2 de nuestro Power Rankings.
Y primera posición para Watchmen, serie que está disponible en HBO España, serie original de HBO, que sube 3 posiciones directa al podio. Y CJ, creo que más que merecido este puesto después del episodio que emitió la semana pasada, después de ese sexto episodio de Watchmen, que es una auténtica obra maestra, que seguramente esté entre todos los recopilatorios de mejores episodios del año. Y que creo que mete a Watchmen y que la consolida en la lista de las 10 mejores series del año.
Sin ningún género de duda, y a ver cómo termina la cosa después del séptimo, octavo y noveno episodio. Francis y yo, cuando estamos grabando esto, todavía no hemos visto el séptimo episodio, pero eso se pondrá a remedio inmediatamente.
Eso lo vamos a hacer ahora, en acabar.
Porque el miércoles, como siempre, como todos los miércoles, tendremos el recap para que disfrutéis con él. Vamos ya con las preguntas de los oyentes, preguntas que nos hacéis llegar todas las semanas a través de @fueradeseries. A finales de mes tendremos ese especial gran angular que hacemos con preguntas y que os pediremos esclarecidamente para cerrar un poquito el 2019 y hacerlas, pero nos seguís mandando las preguntas, las respondemos aquí en streaming, además de en redes sociales, a través de Fuera de Series en todas las redes, nos escribís también donde nos podéis poner las preguntas, es en esa encuesta que antes os comentaba, donde hacemos el Power Rankings, os dejamos siempre un campo para que nos escribáis, como hizo Lord Shiva, que nos dice, hola bonicos, si pudieras tomar la pastilla de nostalgia de cualquier personaje de serie de televisión. Aquí se refiere a una cosa que ocurre en Watchmen, que son unas pastillas, sin entrar demasiado en spoilers, ni que ocurre es que te permite revivir recuerdos o momentos previos que ha vivido una persona. ¿Con cuál lo haríais? Gracias por todos los podcasts, hacéis un gran abrazo. Un abrazote precioso, es la parte de precioso, se lo
voy a dar. A mí la que más me ha gustado. pues mira que yo le he dado vueltas si no tenía nada claro, CJ. Creo que me quedaría con Logan Roy de Succession. Por saber todo lo que piensa ese hombre y todo lo que oculta y todo lo que pasa en su vida, que en esta segunda temporada nos han contado un poquito más del pasado de Logan Roy, porque en la primera temporada nos cuentan tanto, es el prota de Succession, para quien no conozca o no ubique al personaje, y me gustaría saber eso, todo lo que piensa, todo lo que ocurre, todo lo que pasa por su cerebro, creo que me lo pasaría muy muy bien, ¿eh? Y creo que también aprendería mucho sobre la humanidad, sabiendo todo lo que ha pasado por esa mente.
Yo creo que los personajes de ficción sí, yo creo que lo de Succession es sencillamente imposible de resistir, ¿no? Sea Logan Roy, que al final lo coges también por la edad que tiene, por las vivencias que ha tenido, pero Siobhan, yo me encantaría saber lo que ha pasado por esta mujer. Y mucho de eso yo pienso al final, el estar dentro de una mujer y ver cómo fuese es una cosa que me gustaría. Y si pudiese ser en no ficción, pero cuya vida se está ficcionando, antes hablábamos de The Crown y al final Isabel II de Inglaterra sería alguien por tenerla tan clara que me parecería alucinante, ¿no? Ya sería sin más la vida y después de 93 años.
Sí, la historia del siglo XX está en su cabeza.
Absolutamente todo, es decir, de la Segunda Guerra Mundial para adelante, absolutamente todo. Yo creo que esos serían de dos seres que ahora mismo tengo en el recuerdo que tengo en los pensamientos, yo creo que esas dos, cualquiera de esas dos funcionaría. Más preguntas, Francis.
Inma Gómez nos pregunta, ¿qué le está pasando a Antena 3 con sus series que últimamente no les funciona nada, con lo que ellos han sido para la ficción? ¿Se sabe si desde A3 Media Studios preparan proyectos? Saludos.
A3 Media Studios está haciendo un porrón de proyectos porque al final es para lo que se monta, es decir, A3 Media Studios es, yo creo que una idea brillante pues de la gente que detrás está, fundamentalmente con respuesta a lo que le ocurre cuando dos de sus series emblema y que de alguna forma habían apostado por ellas, la casa Paquita Salas inicialmente, ¿no? Pues la primera que sale con Fluxer, que se lleva a Netflix, pero especialmente La Casa de Papel, que son dos series que vienen de Antena 3, una directamente del lineal y otra de Fluxer, se la lleva a Netflix, las convierte en fenómenos internacionales o se estaban convirtiendo y de repente la gloria se vaya por allí. Yo creo que al final la idea de A3 Media Studios es tiene que haber vida más allá del que nosotros hagamos la emisión de series en lineal o en este contenedor online que tenemos que se llama Fluxer. Y ahí tenemos pues las apuestas que están haciendo de series para Movistar Plus, de series para Amazon, de series para todo el mundo, porque al final ven que parte del negocio hay ese giro de no son tan rentables como eran tradicionalmente por el ser, porque al final si has vivido por el ser también vas a morir por el ser, y esa es la gran apuesta que han tenido las cadenas en abierto, pero especialmente el duopolio, si queréis llamarlo así, entre Mediaset y A3Media, especialmente desde la desaparición de la publicidad en televisión española con el gobierno de Zapatero, y esa concentración de que con un 50% de ser se han llevado el 80% o el 90% de la publicidad. ¿Eso cuál es el hándicap? Pues que cuando empieza la gente a dejar de ver, y aquí estamos disimulando mucho la audiencia, gracias a que al final decimos el ser, pero claro, no es lo mismo un ser sobre 3 millones de personas que sobre 2 millones que sobre 7 millones. Sí. Tú puedes seguir teniendo el 30%, pero no tienes las mismas ni te van a pagar lo mismo los comerciantes. Yo creo que se encuentra en un momento en el que, por un lado, no pueden dejar de mirar la audiencia en directo en esa noche, pero están como locos intentando decir, no, oye, que hay mucho más, que nos pueden ver en A3 Media Player, que yo defiendo, que de verdad que es una plataforma maravillosa, que funciona muy bien, te permite descargas, es muy barato comparado con otras plataformas, las puedes llevar en el, ya no solamente la web, la aplicación del iPad, que es la que utilizo yo más habitualmente, funciona tremendamente bien. Esa posibilidad, junto con la venta internacional de las series que ya estaban en producción y que van a estrenar en Antena 3, junto con la venta para terceros, pero que al final pues siguen viviendo de esa locura que es. Tenemos una serie en cartera grabada desde hace Dios sabe cuánto tiempo, sí, que decidimos de un día para otro la gente de promoción emitir, que vamos a ver cuánta promoción podemos hacerla, que se va a empezar a emitir, pues tú ves más el lineal, ¿a qué hora termina el hormiguero? ¿A las 10:30? ¿A las 12? ¿A las qué?
Entre 10:30, 11 menos a cuarto. Motos, ¿no? Realmente, exactamente, el hormiguero acaba cuando Pablo Motos quiere irse ya a su casa, quiere cerrar y dice, oye, que yo creo que ya el programa está hecho por hoy. Literalmente es eso, ¿eh?
Eso es como decía Pumares en mi época, La Una y García, que era cuando García decidía que dejaba ya de gritar y podía ser la 1:15, como la 1:30, como las 2:10. Yo recuerdo alguno de los programas de irse, vamos, no 2 minutos, entiéndeme, no, 20 minutos dentro del programa de Instituto, o Antonio Herrero, que hacía exactamente la misma con la publicidad por las mañanas en su momento en A3, en Antena 3, ¿no? En la Antena 3 original, antes de la compra y del antinicio. En fin, entonces, dicho eso, ¿qué ocurre? Pues que cada vez es más complicado mantener lineal. Yo creo que sí que han tenido un problema este año, y es que no han tenido un gran estreno casi ninguna de las semanas. Sí. 45 Revoluciones fue un bofetón brutal.
Absoluto,
y
sí. Luego, además, bueno, el peor estreno de la historia de Antena 3.
Es que las emisiones han ido cayendo, que le ocurrió también a Señoras de Lampa, pero es que igual, es que Telecinco ha matado a Señoras de Lampa. Yo sí creo que Telecinco sí que ha demostrado que al menos sabía el dar el push inicial para la primera semana, y luego pues esa locura de y ahora la paramos, y ahora la tiramos, y ahora hacemos. Pues quitando Cuéntame, de la que hablábamos antes, quitando a lo mejor La que se avecina, que parece que uh-huh. se ha mantenido, es decir, cosas, pero claro, de esas no tienen más, es que no hay más series de ese tipo, no tenemos más. Y Antena 3, que le funcionó muy bien Fariña, que estarían locos por tener una segunda temporada, pero que luego en el gran esquema de las cosas tampoco nos volvamos locos, tampoco es que revolucionase la audiencia.
No. Se hizo unos números bien correctos para la circunstancia en la que estamos, pero vaya, no llegó ni a 4 millones en ninguno de esos episodios. ¿Eh?
Pues yo creo que es una combinación de todas las cosas, de que el lineal poco a poco va cayendo en audiencia, que no va a ser un cambio de la noche a la mañana, pero que ellos tampoco pueden renunciar a ese tipo de publicidad porque sigue siendo el que paga las nóminas, que son unas cuantas y numerosas, y bien que lo valen, dentro de A3Media, pero al mismo tiempo yo creo que están intentando hacer algo distinto, ¿no? Del promocionar el hecho de que Veneno vaya a ir a A3Player Premium, el hecho de que sea la luz verde a Lumelia para intentar uh-huh. aprovechar sí. ese fandom que ha surgido a partir de Amares para Siempre, que ellos no esperaban para nada. Yo creo que están intentando diversificar, y A3Media Studios, evidentemente, que es la gran apuesta, con Sonia Martínez a la cabeza, que al final es una de las personas que en España te puede montar sí, el proyecto, puede tener el dinero para hacer estas cosas, ¿no?
Sí, no, proyectos tiene mucho. Ahora estrena la segunda parte del Embarcadero en Movistar Plus, y de hecho, acuérdate que hace un par de meses, quizás, no sé si llega a tres, anunciaron un acuerdo entre Movistar Plus y A3Media para la producción de series. Eso, y tenemos el Embarcadero ahora a finales de enero, febrero, no recuerdo exactamente. Entre enero y febrero se estrena la segunda y entiendo que última parte del Embarcadero. Están rodando La Templanza, que para Amazon Prime Video. Ellos tienen Veneno, que yo creo que va a llegar a Antena 3. No sé si va a ir directamente a su A3Player y que luego vaya semana a semana a Antena 3, pero estoy seguro que estas se la van a quedar in-house. Y sí, proyectos tienen muchísimos. Luego, pues con la emisión en lineal, es verdad que no. Yo creo que al final es un cúmulo de situaciones con el que no terminan de dar con la tecla, que llevan 4 años en general malos. Hay un artículo que publicó Álvaro Nieva hace un par de semanas en Fora de Series, que se titula Toy Boy cristaliza 4 años de crisis para la ficción de Antena 3, y hace un poco balance de los 4 últimos años, de todo lo que ha ocurrido este año con 45 Revoluciones, con Matadero, con incluso Allí Abajo, que ha hecho los de los mejores números, pero que no llega ni a los 2 millones, que desde luego son números bajos para Antena 3, y lo que ha ocurrido últimamente, eso, pues con Presunto Culpable o con Cuerpo de Élite, o incluso lo que ocurrió con La Catedral del Mar en su momento. Yo creo que tienen productos muchas veces por encima de la audiencia, que en este 2019, recordemos que apostaron porque sus series duraran 60 minutos, que no se pasaran a la hora y cuarto, hora y 20 en el peor de los casos. Creo que el prime time tan tarde al final se está pasando factura, y en el momento que tú tienes donde elegir y existen las plataformas, que antes no había otra medida. Si querías ver series de televisión, que tenías que pasar por el aro. En el momento que no, que por 8 euros, por 10 euros tienes una plataforma y tú eliges cómo consumes el contenido, yo creo que les tiene que estar afectando. Y creo que al final, luego, como manejan la comunicación y el marketing de sus series, que muchas veces no salen del propio grupo, del propio medio, a buscar espectadores, y en el momento que hay fuga de espectadores de las cadenas, y es algo evidente, yo creo que también les está pasando factura. Habrá que ver cómo evoluciona. Evidentemente esperemos o esperamos que les vaya bien, que les vaya bien a todas, porque eso quiere decir que invertirán más en series. Si esto va mal, pues habrá menos series de televisión, invertirán menos, y las que hay cada vez serán peores. Es verdad que los números de Mediaset y Televisión Española tampoco son mucho mejores, pero sí es verdad que tampoco son tan malos como los de Antena 3, no lo que ha ocurrido últimamente.
Y que al final, pues al final, y esto hay que reconocérselo a Tres Media, es la gran valedora, especialmente con Antena 3, la gran valedora de la ficción, que al final Televisión Española tiene su par de pruebecitas al año y que le han llegado de aquella forma. Sí. Y la ha funcionado relativamente bien, lo suficientemente para que encarguen una nueva temporada de La Caza, cambiándole el después del Dos Puntos de Monte Perdido a las tierras mallorquinas.
Donde es Tramontana, ¿no?
Sí, sí, donde se va a llevar la segunda temporada. Malaca la ha funcionado, yo creo, relativamente bien, especialmente sí, a nivel de crítica. Y Telecinco, media Set en general, pero especialmente Telecinco, tiene muy claro qué es lo que quiere hacer con el Late Night, y sigue teniendo el baluarte que es la que se avecina, junto con, yo creo, con también las únicas dos que siguen teniendo la audiencia, que la audiencia la va a encontrar, se emita a la hora que se emita y no a la hora que se emita, pero eso es un rara avis, vamos, ríete tú del lodo. O sea, eso no queda ya ninguna en línea al español más allá de ellos. Y también es cierto que Antena 3, los grandes éxitos que ha tenido han sido siempre miniseries, han sido siempre series cerradas, porque nos acordamos del Tiempo de Costuras, que quizás es la que abre un poquito todo esto de aquí. Comentamos el éxito de Fariña, pero es que ninguna de ellas se ha tenido a continuación. Algo parecido a lo que ocurre con Movistar Plus, que al final, quitando las comedias sí que son el contenido, con la desgracia de Arde Madrid, todas las demás que más o menos no ha podido funcionar son todas,
sí,
ahora han probado con La Peste, pero lo que hemos tenido la primera temporada, incluida nuevamente de desgraciadamente Arde Madrid, y con eso es complicado que puedan mantener el claro, es que tienes que hacer muchísima más fuerza de
siempre
de
tienes que estar levantando la serie, ¿sí? no tienes un motor, no tienes
hemos
una inercia.
Hemos tenido Velvet Colección, que al final te venía de, pues eso, de unos grandes éxitos de esa época de Antena 3, ¿no? De tener 4 o 5 series que venían trepadas tan trepadas y que te hacía esa parte, y no lo han conseguido porque sí, no logró montar ninguna nueva franquicia. 45 Revoluciones, yo creo que podría haber tenido ese marchamo de, bueno, pues empezamos en esta época, tiramos adelante y después de esto veremos la movida, después de ver, pero se quedó, vamos, se murió en el primer episodio totalmente.
Sí. No, esto es algo que eso, dentro de la estrategia se tienen que replantear. O sea, éxitos como La Casa de Papel o Paquita Salas, que se han convertido en éxitos cuando han dado el salto fuera. En este caso las dos fueron a Netflix, pero Paquita Salas en Fluxer. Hablamos 4. De hecho, yo recuerdo un streaming que éramos tú y yo.
Claro, yo recuerdo que es una serie que cuando hicieron la presentación en Madrid, todo el mundo...
¿Te acuerdas que hablamos del primer episodio que fue antes de verano y no estrenaban la serie en Fluxer después de verano, que yo tenía un cabreo porque el primer episodio era maravilloso y era como, no he visto 20 minutos, dame más, no me puedes dejar 3 meses ahora sin serie. Y con La Casa de Papel hizo buenos números en Antena 3, sin locuras tampoco, te digo de memoria, pero creo que nunca llegó a los 4 millones. Creo que sí que estuvo sobre los 3 y algo, que son buenos números, y conforme van pasando los meses son mejores, o sea, esos números se hacen mejores todavía, pero que en el contexto de cuando se emitió era una serie que funcionaba bien, sin duda, no se convirtió en un fenómeno, y yo creo que eso es algo que sí que tienen que evaluar y que tienen que estudiar dentro. Sin embargo, por otro lado, sí, sin duda, la apuesta más fuerte por series de televisión en cuanto a cadenas la hacen ellos.
Enrique Llanes nos pregunta que, nos dice, mejor dicho, muy interesante programa de Filmin. ¿Sabéis algo de si va a sacar app para Amazon Prime? ¿Sabéis algo de si va a sacar app para Amazon Fire TV? Gracias. Trabal.
Es que era casi trabalenguas esto. App para Amazon Fire TV. Sí, hemos hablado con Gerard, que es bueno, el responsable de prensa de Filming, y le hemos pasado esta consulta de Enrique. Enrique, hemos preguntado por ti a Filming, para que lo sepa y lo valores y nunca dejes de escuchar Fuera de Series. Y sí, nos ha comentado Gerard, CJ, buenas noticias, que está a puntito de salir la aplicación de Filming para Amazon Fire TV. Nos ha dicho que la estaban testeando, que están haciendo pruebas para que cuando salga con todas las garantías y de que esté estabilizada y que funcione bien, eso, pero que están ya ultimando las pruebas para lanzarla, que no me sabía decir cuánto tiempo, pero que oye, que poquito, que si no sé, entiendo que esta semana no, pero a lo mejor pues en unas semanitas o un mes o por ahí que ya esté disponible.
Lo cual es lógico, al final Filmin de verdad que ha cuidado muchísimo siempre el estar, bueno, pues la misma filosofía que las grandes plataformas, ¿no? Que estar en todos los sitios donde puede. Yo recuerdo tener Apple TV de los primeros que tenía, desde luego el primer español, pero de los primeros antes, incluso es que Amazon y alguno de los otros grandes, de tener una aplicación que funcionaba muy apañada dentro del Apple TV, era de luego Filmin, lo comentábamos con cuando lo hablamos en el Gran Angular, de cómo habían apostado, y yo creo que también lo comentamos, es yo evidentemente no lo voy a decir, cuando salgan los channels en España, cuando salgan los canales, ellos van a ser de los primeros que se introduzcan allí, igual que ya están dentro de Vodafone.
Sí, sí, sí.
Por último, Francis Blondie nos dice: hola guapos, nunca os escribí, pero soy hiperfan. Muchas gracias, Blondie. Escucho siempre el streaming y muchos de los especiales, y los recaps de Watchmen son crema. Seguid así, un saludo. Ah, coño, la pregunta está muy bien.
Esta pregunta me encanta.
Ahora que se hizo todo esto, ¿no creéis que en pleno 2019 estrenar solo en algunos países como ha hecho Disney Plus es un desastre? Que quien más, quien menos ya está viendo de Mandalorian. Vamos, no sé, me parece algo muy de 2014.
Me encanta porque es un diálogo, ha escrito su diálogo interno, su monólogo interior, nos lo manda hablando en comentarios. Soy muy fan, ¿eh? Ella es hiper fan, o él es hiper fan nuestro, y nosotros también de él o ella. Pues CJ, yo creo que tú y yo tenemos la opinión compartida, ¿no? De que yo entiendo que Disney Plus por Disney Plus y Bob Iger por Bob Iger, que es el CEO de todo esto, habría salido en el mundo en simultáneo, como hizo Amazon, ¿no? Que le dio el botoncito y dijo: oye, señores, que ya es mañana y estamos
Pero,
en...
al final lo que nos olvida es Netflix tardó bastante en dar el salto y llegó poquito a poco. Amazon estaba en Estados Unidos, estaba en Inglaterra, le dio el botoncito porque tenía The Grand Tour y más o menos, pero llegó de aquella forma y tampoco, es decir, todavía nos llegan los lodos de aquella forma en la que llegó. Sí. Aquí es cierto que cabrea, yo creo que lo que cabrea fundamentalmente es de Mandalorian. Yo creo que el no tener acceso al catálogo histórico, y mira que tienen cositas como lo de Sporky o Ask a Question, cosa Forky, Ask a Question.
Sí, Forky, Ask a Question.
O la locura esta que hace
Jeff Goldblum, la de que se lo está pasando genial.
Eso les puede cabrear a alguno, pero yo creo que de Mandalorian, pues al final es la primera serie de acción de
Star Wars.
De la Guerra de las Galaxias. Las críticas que puedes leer de los americanos son en general todas muy favorables, y yo creo que ese es el gran handicap. Dices,
está doble.
Leche, ¿por qué no? Ya, ¿qué está ocurriendo aquí? Yo, como anécdota, esta semana en TV Talk Machine había un oyente inglés que les escribía a ellos y decía el cabreo que tienen porque en Inglaterra no lo pueden contratar.
Pues lógico, ahora es lógico. Sí, hombre, yo creo que estamos todos un poco iguales. Yo creo que eso, que por ellos habrían salido. Entiendo que si no lo han hecho será por una parte técnica, de que todo funcione, de que no se le caigan los servidores o salir bien. Creo que Disney sí que es una compañía que tiene muy clara el estándar de calidad, ¿no? Y el sello de calidad, y oye, no podemos fallar, y que cuando salgamos esté todo bien y todo funcione bien. Nosotros que tenemos relación con Disney España de prensa sí que sabemos como que está todo como muy preparado, muy trabajado. No me estoy refiriendo a lo de Amazon que tú comentabas antes, en ningún caso. No penséis que voy por ahí. A ver qué tal. Yo creo que sí, que se están haciendo esperar mucho más de lo que nos gustaría absolutamente a todos. Y aquí os habla un Worsi extremista absoluto que ya tiene su entrada para ver el cierre de la trilogía de los Skywalker. Nosotros es que al final podemos todo tener opiniones, pero opiniones desde nuestra casa, desde nuestro escritorio, no conocemos la realidad, no somos amigos íntimos de Bob Iger, no tenemos un mail para escribirle como a Gerard de Filmin que nos explica lo del Amazon Fire TV. Entiendo que debe tener una causa justificada que nosotros no conocemos, pero que deben de tener sus razones. Y sí, es una faena que no estemos viendo de Mandalorian, por supuesto.
Es una cosa muy, desde luego, extraña por ese lado. Sabían que iba a ocurrir. Han tenido problemas solamente saliendo de Estados Unidos y los pequeños países sí. Que tienen alrededor de caídas el primer día. Cosas más graves que no sé si eran de verdad o de mentira, como gente que habían robado la contraseña que habían pagado por anticipado 3 años. Yo supongo, quiero entender que aquello se ha arreglado y que a lo mejor son casos aislados, pero igual todo lo que sea redes sociales y la web se mantiene. magnifica y lo que pueden ser tres casos de repente parece que sean millones a los que está afectando, pero desde luego sí que les está afectando a... Tuvieron 10 millones, no me recuerdo si era oficial o oficioso, sí que hay una entrevista con el jefe de expansión internacional, el segundo de Bob Iger, el encargado de hacer todo esto, le hizo una entrevista a Peter Kafka en Recode, que yo os recomiendo, tiene tanto una con él como una con Netflix, creo recordar, que es espectacular por la parte del... Bueno, por contar toda la parte de la tribu, porque Kafka es uno de los que va metiendo poquito a poco el dedito, va preguntándoles, y él reconoce que sí, que no pensaba que no iban a tener tantísimas suscripciones, que la arquitectura, que mira que venía de la gente de BAMTV, que es la gente que montaba todo, la gente a la que llamó HBO cuando se cayeron los servidores por Juego de Tronos en la quinta temporada, que al final estaban ahí dentro, que son los que tenían la experiencia de emitir en streaming todos los partidos de béisbol, originalmente eran los que hacían todos los partidos de béisbol en Estados Unidos, pero que no tenía ese nivel de escalado y no tenía ese nivel de... Bueno, se les había caído. Y en Estados Unidos creo que se han arreglado ya todos los problemas, pero durante varios días no podían conectarse a la gente, no podían entrar, y tenía un montón de complicaciones, de verdad que sí.
Sí, la información era oficial de Disney, ¿eh? Sé que era como un comunicado en el que yo sacaba un poco de pecho eso de que ya habían conseguido a más de 10 millones de suscriptores y que el número es brutal. Eso, el día del lanzamiento tuvieron pequeñas caídas y bueno... No solo vemos muy sencillo, porque es nuestra aplicación en el televisor, pero esto es bastante, bastante complejo de que luego funcione y que no se caiga nada. Yo entiendo que ellos tendrían sus informes y su estrategia, y bueno, pues no ha podido ser, para desgracia nuestra. 31 de marzo, ¿no, CJ? ¿Nos toca esperar?
Sí, señor. 31 de marzo es la fecha oficial. Otra cosa que se adelante, yo tengo mis plegarias a toda la querida audiencia latinoamericana que tenemos, a la que le prometieron que llegaría mucho más tarde, que 2021. Espero también que se adelante posteriormente. Stanky, de HBO Max. Estoy mirando ahora todos los últimos porque fue la conferencia de Recode y tenemos eso, la entrevista que hay con el responsable de alguna forma de Disney, como os decía, y luego la entrevista a John Stanky para hablar de HBO, de HBO Max y de Warner Media en general. De verdad que están muy bien todas las entrevistas y en general todo el podcast. De verdad que funciona muy bien el podcast que tiene Peter Kafka, se llama Recode Media, es como se llama el podcast, podéis encontrarlo en cualquier lugar de podcast. Y yo creo que con esto podemos despedirnos esta semana, Francis, no sin antes, como siempre decimos, repasar un poquito lo que puede escuchar nuestra querida audiencia en el canal de podcast de Fuera de Series durante esta semana.
Pues sí, advertir que como estamos con los especiales de final de año y tenemos un montón de programas los que queremos que llegue a los oyentes, puede que haya algún cambio, así que coger esta información con pinzas, porque puede haber algún baile en la parrilla, puede que nos hagamos un Telecinco, una Antena 3, casi en las últimas 24 horas cambiemos el estreno, pero en principio, y si no pasará el miércoles, habrá recap de Watchmen, grabado por CJ y por mí, estos recaps que estamos haciendo, ya séptimo episodio, y cuando lo grabemos solo nos van a quedar dos episodios más. CJ, yo estoy llorando, ¿eh?
Ay, Dios mío.
Yo estoy llorando por el final de la serie. Y luego también tenemos previsto el top de las mejores series de la década y el gran angular de cómo han cambiado las series en la última década. Aquí hacemos balance de los últimos 10 años en series de televisión. De nuevo, puede que haya algún cambio en la parrilla, ¿eh? Tenedlo en cuenta. Lo que sí, que no habrá ningún cambio. Este sí que seguro va a ser el primer programa de Vikingos, el podcast oficial, este preparando la sexta temporada de Vikingos, donde vamos a hacer balance de todo lo ocurrido en la quinta. Si hace ya o eso, pues un año que no veis la serie, hace unos meses y no sabéis o estáis un poquito despistados por dónde iba la cosa, pues haremos resumen, haremos un poquito de recopilatorio de todo lo que ocurrió para prepararos para la sexta, que se estrenará la semana siguiente en TNT.
Os tenéis que suscribir, recordad, a Vikingos 2. El podcast oficial, hacerlo ahora mismo y así, una cosa hecha, que al final siempre nos liamos.
Una cosa menos, cosas, claro.
Saca mucha cosa móvil, que hacer. Que nos estéis escuchando, si estáis en el ordenador, los que todavía nos escuchéis a través del ordenador o del iPad, paráis un segundo, vais al buscador de ese mismo programa del podcast que estéis utilizando ahora mismo, buscáis Vikingos Oficial o Vikingos el podcast oficial o con Vikingos al final vamos a aparecer, le das a suscribir y ya a partir de ahí funcionamos tranquilamente.
Y ya de paso que nos den 5 estrellitas si es en Apple Podcast, oye, que nos dejen algún comentario en iVoox, que está ese maravilloso tráiler grabado por Lorena Gil, hombre, que nos digan cositas, que ya aprovechen y nos dejen comentarios.
En la web tenemos muchísima información, muchísimo artículo, muchísima crítica, ¿qué destacamos de ellos para que la gente vaya a ver? Entonces,
pues destacar las 30 mejores series de la década 2010, artículo que lanzamos la semana pasada en foraseries.com, donde todos los periodistas, el miembro de Fuera de Series.
Efectivamente, sí señor, ahí estamos.
Hay veces que es mejor utilizar el plural que el singular, es todos los miembros de Fuera de Series al completo. Nos juntamos para hacer, no puedo, CJ, tira todo lo que tenemos en la web esta semana.
Sí, te digo, 30 mejores series, y si no, falta vuestra favorita, es que lo hemos hecho mal. Ya sabéis, tenemos dijimos 30, falta una, seguro que era la 31, seguro, segurísimo que era la 31. Chicos, ¿qué le vamos a hacer? Aparte de eso, ya no solamente tenéis las 30, sino las que hemos votado cada uno de nosotros, votamos 20, si no recuerdo mal, así que ya no solamente os podéis cabrear con toda la redacción en general, sino con Francis Arrabal en particular,
cada uno en particular.
Porque seguro que vuestra serie favorita, Francis no la ha metido.
Y ha metido de Jan Pop, seguro que no ha puesto la suya de Jan Pop.
Le podéis escribir a Francis Arrabal en Twitter o donde sea y ya está, ningún tipo de problema, y a mí también. Como siempre digo con las listas, si no nos falta vuestra favorita, es que no hemos hecho bien vuestro trabajo. Más tenemos un artículo que Marina ha hecho sobre la entrevista, o mejor dicho, la conversación que tuvimos con Jaume Ripoll en el pasado Gran Angular, en el que te saco alguna de las informaciones que Jaume tuvo a bien comentarnos, alguna de los comentarios que nos hizo. Y por último, una cosa que estamos haciendo todos los finales de mes, y es entresacar un artículo llamado Críticas del Mes, las 5 mejores series, en este caso de noviembre del 2019, en el recopilamos alguna de las críticas de nuestros redactores, y bueno, pues de esa forma intentar volver a hacer alguna serie que se ha quedado un poquito trasconejado, que se ha podido quedar olvidada por alguno de vosotros, que la recuperéis y que valga la pena. Pues tenemos críticas de Antonio, tenemos críticas de Valentina Morillo, de Marina Such, creo que había de Marucho y de María también, es decir, que tengamos pues eso, el recuperar un artículo a finales de mes, esas críticas no han quedado de las series que nos han gustado y que posiblemente pues alguna de ellas no sea conocida, y oye, ¿qué veo ahora? Pues mira, esta la han puesto bien fuera de series, vamos a ver, esa es la idea de este artículo que estamos haciendo ahora ya todos los meses. Y hasta aquí ha llegado streaming. Tenéis mucho más contenido en podcast, en nuestra cadena de podcast, y además en ese podcast oficial de Vikingos, que podéis suscribiros ya. Tenemos dejando me gustas y recomendaciones tanto en iVoox como en Apple Podcasts, especialmente en el de Vikingos, solo agradecemos porque nos permitirá llegar a mucha más gente y que conozca el podcast. No olvidéis pasaros por nuestra web, por fueradeseries.com, donde podéis encontrar mucho más contenido sobre series, incluidos esos tres artículos que decíamos. Don Francis Arrabal, no. La semana que viene también 4 o con un nuevo avión.
Francis Odinson Arrabal se despide de todos vosotros. Hasta la semana que viene.
A todos vosotros, que le decía, gracias por escucharnos. Y hasta la semana que viene, recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.